Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz en la 95.6 de su dial de FM y a través de www.genteradio.net nos enfrentamos a la tarea diaria de tenerles perfectamente informados y haber tenido la capacidad de generar en ustedes un espíritu crítico día tras día. Vamos a felicitar, como hacemos todos los días, a los que hoy celebran su onomástica, su santo. Pues son varios: Nicasios, Elías, Venancios y Juan de la Cruz. También vamos a recordar los días internacionales y mundiales que celebramos hoy, que son pocos, porque solamente celebramos el Día Mundial del Mono y el Día Nacional en España de las Personas Obesas. También, como venimos haciendo habitualmente, y antes de comenzar el repaso de la actualidad, vamos a repasar las efemérides. Pero antes, yo quisiera hacerle una reflexión, no, sino un recordatorio. Antes que nada, por cierto, que me había olvidado yo con los recordatorios. Gracias a Leo Messi, que ha llevado a Argentina a la final del Mundial. No sé si vieron el partido de ayer. Yo no lo vi, pero he visto los resúmenes y la jugada del tercer gol, maravillosa. Ese tipo es un crack, es un genio. Pues gracias a don Leo Messi, ya está Argentina en el Mundial. Pero también no debía olvidarme, antes de empezar a repasar lo que va a pasar, lo que las efemérides que han acontecido en el mundo, en la historia del mundo, creo que hoy es un día importante que pasará a la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ayer por primera vez, tras 60 años de investigaciones y más de 1.200 millones de inversión, 1.200 millones de dólares, se ha conseguido controlar la fusión nuclear, produciéndose un experimento en un laboratorio de Estados Unidos, donde con una aportación de energía de 2,05 megajulios han conseguido obtener en condiciones de estabilidad 3,5 megajulios. Y esta cosita que le acabo de contar, ¿qué quiere decir? Pues que hemos empezado a controlar un proceso energético donde la materia prima es inagotable, que no produce desechos, no produce residuos, y que replica casi en su totalidad la capacidad que tiene una estrella como el Sol, por ejemplo. Casi todas las estrellas del universo llevan este proceso físico. Con lo cual se acabó el problema energético de la humanidad. Se acabó el problema del cambio climático. Se acabó la escasez de combustibles fósiles. Es una noticia que, sinceramente, yo creo que a partir de hoy, dentro de 500 años, los que tengan un micrófono delante y recuerden las efemérides dirán que el 14 de diciembre del año 2022 se realizó el descubrimiento más importante en lo que es el control energético, el aprovisionamiento energético de la humanidad. Fusión nuclear. Empiecen a ustedes a buscar por San Google. Yo, cuando estudié allá por los años 80, era como una utopía el poder controlar la fusión nuclear y se sabía que era una fuente inagotable de energía. No me quiero extender más, pero que estoy realmente emocionado. Cuando ayer vi la noticia, dije, esto va a abrir todos los periódicos de mañana. Pues, sinceramente, no. En El Hormiguero, Pablo Motos se lo preguntó a Vicente Valle y hoy creo recordar que sale en la portada del periódico El País. Pero si me hacen caso, yo creo que el 14 de diciembre de 2022 pasará a la historia de la humanidad como el día que empezamos a solucionar el problema energético ante el problema que teníamos con el cambio climático y el deterioro del ecosistema del medio ambiental del planeta Tierra. Bueno, pues no me quiero extender más y vamos a lo que toca. Porque hoy, día 14 de diciembre, en el año 2022, se produjo una cosa muy importante que casi nadie quiere recordar, o a lo mejor casi nadie recuerda. Lo recordó ayer el rey Felipe VI en el acto inaugural del Congreso de la OCDE, Congreso no es un acto ministerial, una reunión ministerial de la OCDE. acabó la erupción de Cumbre Vieja hace un año, en el año 2022. ¿Lo recordaban ustedes que la memoria de pez del ser humano es así? Bueno, pues ya saben ustedes. Hoy cumplimos un año de que el volcán de Cumbre Vieja empezó a dejar ya de emitir lavas y gases. Año 2013, en China se produce, bueno, China lleva a cabo con éxito su primera misión espacial, produciéndose el alunizaje del vehículo chino, consiguiendo así de esta manera ser el tercero en la medalla de bronce en la carrera espacial. Estados Unidos, Unión Soviética y tal día como hoy, en el año 2013, llegó China a la Luna. También este mismo día, en Valencia, se celebraba un acto donde se presentaba un movimiento, el Movimiento Ciudadano, que era la extensión del partido político Ciudadans de Albert Rivera al ámbito nacional. Tal día como hoy, y he dicho 2013, saben ustedes restar, porque a mí me gusta de vez en cuando me cuesta, ¿no? Pero que eso, creo que son 9 años. En 9 años se presentó el Proyecto Nacional de Ciudadanos, y miren ustedes dónde han llegado en estos 9 años. La historia de este país también recordará lo que fue y realmente lo que pudo ser y realmente fue, ¿no? Una triste pena que todavía a día de hoy sigue por ahí dando coletazos, pero está realmente desfenestrado y los españoles pues estaremos huérfanos, aquellos que queríamos un proyecto moderado, de que haya algún político que sea digno representante de la mayoría de los ciudadanos. Vamos para adelante, o mejor dicho, para atrás. Año 2004, en Francia, el presidente Jacques Chirac inaugura el puente más alto del mundo. Hay un documental por ahí fantástico, el viaducto de Millau, que fue construido durante más de una decena de años. Se inauguró el año 2004 y tiene una altura récord de 343 metros. No sé si alguno habrá conducido por ese viaducto, pero yo no, y tengo un interés bárbaro en conducir a 343 metros de altura. También en el año 94 es un hito de la ingeniería civil, porque en China se empezó la construcción de la presa más grande que existe en el planeta Tierra, la presa de las Tres Gargantas. Vámonos ahora al año 1988, año en el que España, los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras convocaron una huelga general del 14D, hasta hace unos años recordada por el movimiento obrero, porque fue secundada masivamente y además obligó al gobierno socialista de don Felipe González Márquez a retirar una reforma laboral que había generado una polémica muy superior a la reforma laboral del Partido Popular. Pues fíjense ustedes que en el contenido que se retiró aún hay cosas que deberían de intentar entenderse las partes para volver a estudiar esa historia. En el año 88 ya se conocía que el mercado laboral en España estaba anticuado, vamos a llamarlo así, por no decir otra frase que pueda ofender a alguien. Los sindicatos estaban unidos. Hoy por hoy, si el PSOE se permitiera el lujo de hacer una reforma laboral potente, que no lo ha sido, porque la contrarreforma que han llevado a cabo ha sido muy light, ¿saldrían los sindicatos a manifestarse en contra de un partido socialista? Pues ya digo yo a ustedes que en el año 88 UGT y Comisiones Obreras consiguieron que un proyecto del gobierno socialista de Felipe González, y en el año 88 tenían mayoría absoluta, retiraran ese proyecto por la presión sindical. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué democracia era mejor, la que teníamos en el 88 o la que tenemos en el 2022? Reflexionen y vean en San Google lo que les estoy contando, que es curioso lo que pasó tal día como hoy, 14 de diciembre en el año 88 en este país. Vamos para atrás. Año 1982, al año del Mundial. Pues en España se produjo un relevo generacional muy, muy interesante, porque se transformó el Partido Comunista. Se retiró don Santiago Carrillo, algunos consideran un héroe de la transición democrática y otros un criminal de guerra civil. Recuerden lo de Paracuellos de Lejarama, pero bueno, una persona por lo menos significativa en la historia reciente, en la historia moderna de este país. Pues fue sucedido por una persona olvidada, y le recordaré el nombre, Gerardo Iglesias. Muchos vivían en el año 82, de los que nos están oyendo, y habrán dicho, ya, es verdad, Gerardo Iglesias, proveniente del mundo sindical, cuando los sindicalistas eran realmente trabajadores que habían respetado las normas y habían luchado para cambiarlas. Pues Gerardo Iglesias sucedió a Santiago Carrillo y sirvió de transición para que el Partido Comunista de este país, con muy poquitos años después, 4 en concreto, supusiera la incorporación a la Secretaría General del Partido Comunista de uno de las personas que para mí son más respetadas, señor Anguita, don Julio Anguita. Pues Gerardo Iglesias hizo la transición entre Santiago Carrillo y Julio Anguita. Vámonos al año 1967, en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, tal día como hoy, fíjense ustedes qué casualidad, porque también se produjo un efeméride científica de especial relevancia en la historia moderna de la humanidad. Arthur Comber anunció la primera síntesis de ADN, hoy, el mismo día que se controla la fusión nuclear. Hay días en el año que son especialmente relevantes para determinadas actividades. Vamos para atrás, que me enrollo mucho. 1955, España ingresa en la ONU conjuntamente con otros 14 países. Y fíjense ustedes qué variadito era el abanico que nos acompañó en la incorporación a la ONU. Año 1955, 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Les enumero: Albania, Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Laos, Portugal y Rumanía acompañaron a España en su incorporación, en su ingreso a la Unión, a la Organización de Naciones Unidas. Vamos un poquito más para atrás. En 1950 se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se creían ustedes que era de antes de ayer. Ya había refugiados en el año 50 y fue el día, tal día como hoy, 14 de diciembre, cuando se creó el ACNUR, que todo el mundo conocerá por su abreviación. En 1947 en España se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu. Y en 1942 se aprueba la ley de seguro obligatorio de enfermedad, la antecesora de la sanidad universal gratuita. Y les repito el año, 1942. No era sanidad pública gratuita y universal, pero era la semilla que se sembró en ese año para que en España hoy tengamos un sistema sanitario como el que tenemos. Empezamos hace muchos años a preocuparnos por esto de la sanidad obligatoria y universal. Vamos ahora al año 1927. En España la compañía Iberia, que algunos olvidarán porque ya se vuela con Vueling y con otras low cost, pues la compañía insigne de Iberia, que el señor Aznar consiguió privatizar para converger en Maastricht y descapitalizar la nación española con sus empresas nacionales, públicas, pues ya sabes, Iberia. ¿Se acuerdan de ella? Pues existía desde el año 1927, año en el que se realizó su primer vuelo comercial entre el aeródromo de Carabanchel, porque todavía no estaba Baraja, y con destino a la ciudad catalana de Barcelona. 1788, en España, el rey Carlos IV sube al trono tras la muerte de su padre Carlos III. Ahí comienza ya el declive de los Borbones, que desembocarían Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII, con el único agujero de Alfonso XII, que fue un buen rey. Pero vamos, Carlos IV ya fue uno de los peorcitos que tuvimos. Y finalmente paramos en el año 1782 para recordar que tal día como hoy los hermanos Montgolfier realizaron su primer vuelo de prueba experimental con su globo, no teledirigido, sino un globo aerostático. Aquí paramos. El año que viene volveremos y iremos hacia más atrás, que también la historia de la humanidad llega hasta hechos prehistóricos, ¿no? Pero no les quiero aburrir más, aunque creo que es importante que vayamos recordando las cosas que han pasado para tener un poquito de conciencia de tiempo. Pero bueno, acabamos aquí el repaso a las efemérides y, bueno, pues antes de comenzar, como siempre hacemos, el repaso de la actualidad y por gentileza de Tasca San Sofé, que te ofrece para regalar estas Navidades su tarjeta Navi Branch, que puedes conseguirla en su página web tascasansofé.com o en el teléfono 922-3257-40. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos va a acompañar en el día de hoy.
Buenos días. Este miércoles bajan las temperaturas en Tenerife, descenso térmico que será más notable en zonas orientadas al norte y en las cumbres. La máxima prevista es de 22 en La Laguna, 25 en Candelaria y 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. El cielo poco nuboso en general, con aumento de la nubosidad a lo largo del día. Por la tarde en el norte y sureste el cielo quedará nuboso, incluso esperamos lluvias débiles. El viento del oeste moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las cumbres, donde se pueden superar los 80 kilómetros por hora durante el mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la tarde de ayer el rey Felipe VI visitó las Islas Canarias, en concreto la isla de Gran Canaria, y en un acto inaugural de la Cumbre de Economía Digital de la OCDE en el Teatro Pérez Galdós de la capital Gran Canaria, nos recordó a todos los canarios que tal día como hoy hace un año finalizó la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Algunos de los representantes que estaban allí se sorprendieron, pero el problema es que no es que fueran extranjeros, es que hasta los propios canarios abrieron los ojos como diciendo: oye, es que es verdad que mañana ya hace un año que que acabó toda esta tragedia, aunque a pesar de todos los premios y todos los informes y todas las maravillas que se dicen entre ellos, sigue habiendo afectados y los hemos olvidado. El rey en inglés los recordó y dijo que no los habíamos olvidado, pero por desgracia lo habrá olvidado él. Algunos, si no lo han olvidado, van camino de hacerlo. Y desde luego no se está atendiendo las necesidades como se debería. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque es importante que en Canarias se celebre esta conferencia ministerial de la CODE, y así el rey se lo agradeció, porque es la primera vez que sobre economía digital o alguna reunión de la OCDE en esta materia se realiza en territorio europeo. Y él agradeció, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, que hayan elegido a España. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también asistió a ese acto y a la posterior cena de gala, y anunció en posterior rueda de prensa conjunta con el señor Ángel Víctor Torre, que Canarias recibirá 3,8 millones para la construcción de un estudio virtual de realidad aumentada que contribuirá para impulsar la producción audiovisual en la comunidad autónoma canaria. Los anuncios, en este caso, yo creo que son más reales de todos aquellos que venían a hacer los ministros del señor Sánchez con respecto al dinero que iba a venir destinado a Canarias en uno y en otro sentido, tanto a la reconstrucción de la isla de La Palma como a ayuda y especial apoyo a algunos sectores productivos. Bueno, pues esto yo considero que sí es verdad, y esos 3,8 millones van a llegar a Canarias en el año 2023. El Parcan tuvo una sesión ayer bastante interesante, el Parlamento de Canarias, ¿no? Y aprobó por unanimidad una ley que es un compromiso recogido en el Estatuto de Autonomía, en el nuevo Estatuto de Autonomía, como también estaba recogido el compromiso de reformar y renovar la ley electoral, cosa que han hecho de una manera, pues con un maquillaje suave, ¿no? Le pusieron una rayita al ojo y un poquito de rímel y adiós que te guarde el cielo. No entraron en el debate realmente de la necesidad de considerar que la ley electoral canaria no es la más apropiada, ni la más justa, ni la más democrática. Pero bueno, dentro de esa reforma, de ese nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, había compromisos por parte de todos los grupos parlamentarios, por parte de los políticos que están representados en el Parlamento, de acometer durante esta legislatura. Y una de ellas era precisamente aprobar la Ley de Renta Ciudadana. Desconozco, y les voy a ser sincero, el alcance de esta ley, pero lo que sí ya es una realidad es que fue aprobada por la unanimidad de los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Canarias, con lo cual debe ser algo muy bueno. Yo, perdónenme que desconfíe, pero creo que es algo muy bueno de enseñar, pero muy difícil de aplicar y muy complicado de que sea útil. Esta nueva ley de renta ciudadana va a garantizar una ayuda mínima y una inserción laboral efectiva a personas con un índice de vulnerabilidad muy alta, y además permitirá que la población más vulnerable pueda escapar de la exclusión social y la pobreza. Eso es lo que dicen, ¿no? Que lo consiga será otro tema. Insisto que no estoy en conocimiento del contenido detallado de la ley, lo estaremos en días sucesivos, pero lo que sí ya han hecho público es que tras un periodo transitorio donde estén cohabitando tanto la Ley de Renta Ciudadana como la actual legislación, pues la actual prestación canaria de inserción, la popularmente conocida como PCI, será sustituida por esta renta ciudadana, que se podrá recibir sin límite de tiempo, cosa que yo me cuestiono si esto puede ser así, pero bueno, eso es la información que aportan y es la que yo le traslado. Y que además no será excluyente con otras ayudas que esté recibiendo a las personas, que estén recibiendo a las personas, ni siquiera con las rentas de trabajo bajo. Es decir, que será un complemento salarial a personas en riesgo de vulnerabilidad, a pesar de que tengan trabajo, a pesar de que tengan otras ayudas. Es un complemento que garantice esto que les estoy contando. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a tener derecho a recibir esta paga? ¿Por cuánto tiempo lo va a tener? Esto es un agujero negro. Lo estaremos intentando entender y preguntaremos a quien tengamos que preguntar para explicárselo a ustedes. De todas maneras, la ley aparentemente viene a rellenar un hueco interesante. Pero a mí lo que me sorprende es que sea aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Nadie ha tenido la capacidad de analizar el texto y ser crítico. ¿Tan maravilloso es todo esto? ¿O es simplemente que el titular que yo le acabo de dar, o el resumen que yo les acabo de dar, que es el que disponemos todos los medios actualmente, es una utopía maravillosa? Que todo el mundo complemente su salario. ¿No ven ustedes algunas dificultades de aplicación? ¿No ven ustedes algunos agujeros? Esto no puede ser todo tan bonito. Venga, dinero para todo el mundo que tenga pequeños ingresos. Uy, eso no acabo de entenderlo muy bien. De todas maneras, la consejera de Derechos Sociales, que se caracteriza por su maravillosa gestión durante estos últimos 3 años y medio, doña Noemí Santana, aplaudida por todos los grupos, pues ahora la apoya. Yo lo flipo, ¿eh? Pues agradeció el consenso alcanzado en esta ley y además supone, según la consejera, que es el primer paso para garantizar una renta mínima a los ciudadanos más vulnerables. No lo sé, de verdad, perdóneme usted mi desconfianza, pero todo esto me parece Alicia en el País de las Maravillas, y no es tan fácil, ¿no? Ya insisto que cuando tengamos la información le daremos, le estamos aportando lo que conocemos, lo que ha sido público. Lo que sí también es una realidad desde el día de ayer, no con la aprobación y ni el aplauso de todos los grupos parlamentarios, es que ya en Canarias tenemos aprobada la ley de cambio climático, con un aporte presupuestario para el 2023 muy, 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 muy interesante. Después de sanidad y educación, creo que es la partida del presupuesto con más millones de euros. En el Pleno del Parlamento de Canarias, que aprobó ayer esta ley, se trató, se debatió el contenido. Aquí sí conocemos algo más, ¿no? Es una ley que tiene un objetivo, no digo inalcanzable, pero sí ambicioso, ¿no? Y quiere acelerar la descarbonización con apoyo desde la administración pública a reforzar ciertos sectores que potencien este cambio de modelo productivo. Los apoyos, pues los de siempre, ¿no? Los cuatro partidos que conforman el Pacto de las Flores, que mantiene el gobierno del Parlamento, el gobierno de Canarias, y la oposición y el voto negativo del Partido Popular y Ciudadanos. La negociación de última hora permitió incorporar la mayoría de las enmiendas que había presentado el Grupo Nacionalista Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, por lo cual se sumó a los cuatro partidos que forman el gobierno o apoyan el gobierno. Pero aquí otra vez volvemos a ser un poquito, vamos a decir, desconfiados, ¿no? Pero aquí lo que pasa últimamente en la política canaria es que parece que hay una carrera de quién se pone más cerca del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? El Partido Popular y Coalición Canaria, en lugar de hacer oposición, lo que están provocando son encuentros con el socialista, ¿no? Ángel Víctor Torres. No lo sé, a mí todo esto, perdónenme mi escepticismo, pero no entiendo, con las críticas que se han vertido desde el Grupo Nacionalista a esta ley, que al final la aprueben, la apoyen. ¿Cuántas enmiendas han metido? ¿Qué calado tienen esas enmiendas? No lo sé, no se los puedo contar. Lo que les puedo contar es lo que les cuento. Pero son temas de los que me preocuparé de leer e investigar para poder aportarles a ustedes una información lo más objetiva posible. También José Antonio Valbuena ayer en el Pleno tuvo su presencia, aparte de por la ley de cambio climático, porque el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación presentó, ya digo, un informe, un estudio que comparaba el suelo turístico, las plazas turísticas de hace 10 años a hoy. ¿Con qué objetivo? Pues de explicarnos a todos los canarios que es posible un proceso de recuperación de suelo a su estado natural. Porque estamos hablando de planificación del territorio, porque Valbuena tiene también dentro de sus competencias, aparte de la transición ecológica y el cambio climático, la planificación territorial. Bueno, pues habla que no es solamente posible una reclasificación de suelo, cambiándolo de urbano a rural o cambiándolo de urbano a no urbanizable, ya vemos, ¿no? Es decir, calificar. Bueno, pues el consejero habla de que se puede recuperar el estado natural del suelo. En esta comparecencia y a petición de Sí Podemos Canarias dio a conocer este estudio que les mencionaba, que afectaba a todos los municipios de las Islas Canarias a excepción de Pájara en Fuerteventura, por aquello de lo que está pasando en Fuerteventura, que ahora se los contaré. Bueno, pues según ese informe hay 480.000 plazas alojativas disponibles en Canarias, de las cuales se están usando 350.000, mientras que en torno de las 130.000 que faltan no están siendo explotadas, con lo cual en 10 años se ha reducido en un 10% la capacidad alojativa del archipiélago, con un descenso del 49% en las plazas extra hoteleras y un 6,75% en las plazas hoteleras. Yo no voy a desconfiar del informe del consejero, pero esos son los datos que nos aportó en el día de ayer en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues también sigue la polémica en el Parlamento y estamos haciendo un esfuerzo para transmitirle a todos nuestros oyentes qué pasa en ese Parlamento, que ayer fue una sesión interesante y por eso se la traemos aquí a la actualidad. Y seguía la polémica sobre la gratuidad en el transporte público. El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franqui, garantizó este martes en este pleno que la gratuidad para los bonos y títulos multiviaje comenzará a aplicarse sin duda, palabras textuales del señor Franqui, a partir del 1 de enero del 2023. La pregunta que le había hecho la diputada de Nueva Canaria era una pregunta con trampa para montar el espectáculo. Esther González, de Nueva Canaria, parte de apoyo al gobierno, solicitó la comparecencia del consejero para que se pusiera claro, palabras textuales de la diputada, negro sobre blanco, sobre esta medida que tanta polémica viene suscitando en las últimas semanas. Y además calificó de que las mentiras tienen las patas muy cortas, textualmente, pero hay que ver cómo corren, refiriéndose a los diputados del grupo Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista. El debate estuvo mezclado, no fue excesivamente brillante, tampoco excesivamente limpio. Hubo alguna descalificación por una y otra parte, con acusaciones cruzadas entre el consejero y la diputada de Nueva Canaria. Pero yo pienso que todo esto es una puesta en escena para que, bueno, porque vean que hay discrepancias entre el Partido Socialista y Nueva Canaria, que las hay, ¿eh? Pero al final ya aprueban las cosas por la puerta de adelante o por la puerta de atrás o por la puerta de al lado. Lo que sí hubo debate también fue con los consejeros de Coalición Canaria y estos últimos han reprochado al gobierno regional y por extensión a los cabildos gobernados por partidos de izquierda, recuerden Nueva Canaria en Gran Canaria y PSOE en Tenerife, que están poniendo todos los palos posibles en la rueda para dificultar el acuerdo, la puesta en servicio del acuerdo llegado entre Coalición Canaria y Partido Socialista a nivel general. Y además, que dice que hay envidias por parte del Ejecutivo Canario por no haber llegado al acuerdo con su partido en Madrid, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, ahí siguen peleando. Y yo apuesto porque el día 1 de enero la gente va a coger la guagua y no va a pagar. Y que esto va a ser un éxito y no va a haber tanta tensión y tanta dificultad para ponerlo en servicio. Y tampoco va a haber un incremento de pasajeros tan enorme como algunos prevén, ¿no? Porque ya con la bonificación del 50% ese incremento se produjo. Pero bueno, es una medida que nadie puede dudar, a excepción del gobierno socialista de Canarias, que es una medida buena para la ciudadanía. Tensa situación política en Fuerteventura. Lleva ya algunas semanas tensando cada día más la cuerda la situación y esto es lo que tiene haber hecho acuerdos contra natura para gobernar el cabildo de la isla de Tenerife. Coalición Canaria sale del gobierno del señor Llorent, representante de AMF, Asociación Municipal de Municipios de Fuerteventura, que tras el apoyo de Nueva Canaria en las últimas elecciones obtuvo un resultado muy superior al de las anteriores del 2015 y que por arte de Birle Birloque, con un acuerdo del Partido Popular y de Coalición Canaria para sacar al PSOE de las instituciones en Fuerteventura, o para no permitirle el gobierno, llegaron a un acuerdo de un tripartito donde el señor Llorent era el presidente. Bueno, pues los consejeros de Coalición Canaria han dejado de formar parte del gobierno y la crisis que ya existía hace tiempo, tras esta salida de estos 7 consejeros de Coalición Canaria, partido que ganó las elecciones en el año 2019, pues ha creado una situación de difícilmente mantenible, pero bueno, para lo que queda en el convento ya no les queda mucho. Van a tener un final de mandato bastante complicado. Todo esto de fondo, lo que está es la polémica del parque temático Dreamland, que queda mucho por hablar de ello, aunque por lo poco que yo sé, que puedo tener contrastado como verdad objetiva, es un proyecto que bien gestionado, como casi todo en esta vida, bien hecho, sin que existan egipcios por medio cobrando que hay de lo mío antes de que se ponga la primera piedra, si fuera un proyecto que realmente se hiciera por el interés turístico, por el interés del futuro de Fuerteventura, es un proyecto súper mega atractivo. Pero claro, habrá que ver en qué manos está y qué están poniendo en la escala de valores y prioridades, ¿no? Pero vamos, el problema de fondo, como siempre, son las economías, los duritos, el parque temático Dreamland. Bueno, pues Pedro Martín ya ha salido a hacer declaraciones sobre el polémico anuncio que se hizo ayer del acuerdo entre el Partido Popular y PSOE para aprobar las cuentas, el presupuesto del año 2023 en el Cabildo de Tenerife. El señor Pedro Martín sobre los presupuestos dice que hubiera sido imperdonable no alcanzar un acuerdo. Y yo le digo al señor Pedro Martín, ¿y por qué no lo intentó en el 2020, en el 2021? Y se sometió al chantaje de Unidas Podemos. Siempre se lo he preguntado a él y a quien me ha querido escuchar, incluso a los consejeros del Partido Popular, y estos me decían siempre que se les ofrecía, pero que no hablaban con ellos, que no les aceptaban ni una enmienda. Bueno, pues Martín ha aceptado 34 enmiendas que espero hoy, antes de las 9 y media de la mañana, la señora Zaida González, consejera del Cabildo, tenga bien explicarnos, aunque sea por teléfono, que ya ayer se comprometió conmigo en que lo iba a hacer. 34 enmiendas del Partido Popular que había calificado ellos de prioritario y es fundamental y que el señor Pedro Martín y el Partido Socialista pues han acabado aceptando. ¿Qué contemplan estas medidas? Pues ya digo que Zaida no lo va a explicar, ¿no? Pero es muy, muy, muy significativo que se recupere por lo menos la intención de llevar a efecto los trenes del norte y del sur, no durante el año 2023, como decía ayer aquí don Francisco Linares, alcalde de la Orotava y secretario general de Coalición Canaria, sino que se abra otra vez el trabajar para esos proyectos que se hagan realidad con el paso del tiempo, ¿no? Trenes del norte y trenes del sur, pero también inversiones en infraestructuras estratégicas, el fomento del teletrabajo, la formación online y, cáigase de la silla, se reactiva el proyecto del muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz. Algunos medios de comunicación un poquito sesgados a la derecha ayer se rajaban las vestiduras y dudaban de la capacidad de López Afonso de explicar esto. Yo le voy a dar la oportunidad a todas las personas del Partido Popular que quieran explicarlo que lo hagan, pero lo decía ayer y lo digo hoy, estaremos más o menos de acuerdo, pero es una postura valiente, novedosa, que el Partido Popular desbloquee unas cuentas importantísimas, a pesar de que digan lo que digan, no se podía estar el año 2023, año tan importante, aunque sea electoral, hay que seguir gestionando el dinero público y no se podía quedar bloqueado, con lo cual el riesgo que corre López es grande, seguro, porque hay medios y hay personas que no lo van a entender. Pero yo, en la medida de mis posibilidades, lo intentaré explicar. Creo que es una apuesta muy valiente y, desde luego, no busca un rédito electoral, sino busca, en mi humilde opinión, el que haya unas cuentas hábiles y posiblemente ejecutables durante el año 2023 con el apoyo de un partido político como el Partido Popular, que había sido ofrecido durante este mandato y que había elegido el Partido Socialista ir de la mano de Podemos. Veremos qué pasa este año 23 y cómo le pasa factura a la ciudadanía al señor López Afonso por esta medida. Ya le digo, en mi opinión, ustedes tomen la suya cada una, es una medida valiente y diferente. Paulino Rivero vuelve a la vida pública abriendo una nueva época en el Club Deportivo Tenerife. Hoy abandona la presidencia Miguel de Concepción, casi después de casi 17 años de estar al frente del representativo tinerfeño. El alcalde de Tacoronte, don José Daniel Díaz Arma, le exige al Partido Socialista Obrero Español, con el que tiene acuerdo de gobierno, que se pronuncie sobre el maltrato que, en opinión del alcalde, se ha producido desde el Cabildo al Ayuntamiento Tacorontero. Considera que el PSOE local también tendrá que exigir y reclamar a sus amigos del Cabildo lo que merece el municipio tacorontero. Lamenta que no haya sido ni un solo proyecto, se haya aprobado ni un solo proyecto o idea para que el municipio reciba dinero insular. Bueno, hay algunas cositas más. Voy a hacer una pequeña selección de lo que me queda por aquí porque tengo apuntadas varias cosas. Bueno, Nueva Canarias, que extiende a Tegueste el mapa de sus alianzas en Tenerife, llegando a un acuerdo con ahora Tegueste y poniendo al frente de su lista electoral para las próximas elecciones de mayo a don Antonio López, actual concejal de esta formación local. La lista electoral pues será ahora Tegueste, Nueva Canarias. Sigue Román Rodríguez, ayer se presentó con la militancia y sirvió como presentación de la plancha que encabezará, ya digo, Antonio López, actual edil. Y podíamos haber abierto un debate hoy y quizás lo hagamos, lo voy a dejar aquí, se lo adelanto. Ayer también en el Parlamento Canaria, y lo había dejado para el final porque lo voy a intentar sacar en la tertulia de final del programa, el debate sobre la vivienda en Canarias. Porque realmente ayer se escucharon cosas en el Parlamento y lo que, en mi humilde opinión, más de lo mismo. Tú tienes la culpa, yo la tengo, pero al final, ¿cuántas viviendas sociales se han hecho en Canarias en los últimos 4 años? ¿En los últimos 10 años? ¿En los últimos 20 años? ¿Cuántas viviendas sociales están proyectadas para los próximos 4 años? ¿10 años? ¿20 años? De eso tenemos que hablar, no de toda la verborrea que se vertió ayer en el Parlamento de Canarias y que produce un rechazo total de la ciudadanía que escuche hablar a nuestro representante de esta manera. Bueno, una pequeñita pausa, un poquito de publicidad y enseguida, bueno, le voy a presentar, ya lo he visto por aquí, que están los primeros primer invitados. Don Ángel Montañez Río, candidato del Partido Popular a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Bueno, 8 y 13 minutos de la mañana. Muy buenos días, don Ángel Montañez Río.
Muy buenos días.
Felicidades, ya es usted el candidato oficial. Después de mucho tiempo sabiéndolo, pues ya se puede decir abiertamente porque ya es una realidad.
Sí, ya es oficial, ya podemos decir que soy el candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por el Partido Popular. Y bueno, creo que ya nos hemos encargado de transmitirlo a todos los portuenses para que no haya ninguna duda.
¿Ilusionado?
Mucho, mucho. Siempre he estado ilusionado en política. Me metí porque precisamente despertaba a mí eso, ilusión por cambiar lo que había alrededor mío, pero ahora que tengo la oportunidad de encabezar un proyecto en la ciudad que quiero, en la ciudad que adoro, y en el partido con el que estoy absolutamente de acuerdo, pues bueno, como no puede ser de otra manera, estoy sumamente ilusionado.
¿Nota la sensación de que el Partido Popular puede ser el que encabece el cambio que algunos pensamos? Me voy a incluir. Pensamos que necesita, porque la verdad, eso ha hecho su labor en estos años, pero yo personalmente creo que esto es muy mejorable. ¿Puede el Partido Popular liderar un cambio?
Sí, estoy totalmente seguro y es por eso por lo que doy el paso. Yo para para hacer algo que se quede a media, me quedo en casa. Me quedo en casa y me quedo en mi trabajo. Creo que la ciudadanía está muy cansada de lo que está sucediendo. Desde el Partido Popular hemos analizado lo que han sido estos 4 años y podemos concluir que esto ha sido un auténtico disparate. Y nosotros tenemos una alternativa, ofrecemos a la ciudadanía una alternativa que es absolutamente creíble y una alternativa que ya tiene un aval, que fue el gobierno de 2015 a 2019 y que demostró que era otra forma de hacer política, una forma de hacer política seria, que ponía por delante los intereses generales de la ciudadanía que los de los partidos políticos y que sobre todo tenía claro que el Puerto de la Cruz tenía que avanzar y tenía que avanzar con medidas serias, con medidas estudiadas y sobre todo con mucho, mucho trabajo.
El 2015-2019 fue un mandato complejo porque la situación económica de los ayuntamientos no estaba saneada y hubo que sanear antes de poder empezar a prestar servicios de calidad. Eso pasó factura al gobierno de López y de Coalición Canaria, en coalición, puesto que los ciudadanos vieron recortados sus servicios de limpieza, de recogida de basura, hubo problemas, pero se consiguió el objetivo que yo no sé si realmente la población del Puerto de la Cruz sabe en qué situación se quedó el ayuntamiento después de esos 4 años de reorganización y reestructuración de las cuentas municipales. Yo creo que no se transmitió bien el esfuerzo que se había hecho desde la administración, desde la corporación, y en el momento en el que se encontraba, porque esta legislatura era la de ejecutar todo lo que se había ahorrado, todo lo que se había conseguido, en un proyecto que ya estaba definido con un montón de proyectos. ¿Eso se le explicó adecuadamente? Yo creo que no.
Quizás nos faltó algo. Yo creo que la ciudadanía sí comprendió qué era lo que había hecho el Partido Popular en ese gobierno de coalición, con Coalición Canaria, durante 2015-2019, y entendieron que se había hecho un gran esfuerzo porque fueron ellos los que lo padecieron. Fueron los ciudadanos los que notaron cómo teníamos que limitar los servicios, cómo teníamos que ir poco a poco mejorando nuestras calles y no a la velocidad que requería el Puerto de la Cruz. Eso todo lo sufrió, como digo, el ciudadano y, por tanto, era consciente de lo que estaba sucediendo. Que el Puerto de la Cruz se recuperó económicamente, lo empezó a notar de inmediato porque fue en ese propio mandato donde también empezó a cambiar todo. Empezamos a tener un contrato de luz como merecían los portuenses, un contrato de alumbrado público, empezamos a tener un contrato de jardinería después de 35 años sin haberlo, como necesitaban los portuenses. Empezaron a ver cómo se empezaba a faltar, empezaron a ver cómo se empezaban a ejecutar muchísimas cosas, aún haciendo ese esfuerzo que le habíamos pedido a todos los portuenses. Esta labor, bueno, pues significó que en las elecciones tuviéramos 8 concejales, aún habiendo atacado al alcalde directamente con una denuncia, y una denuncia que acabó como acabó, y que todo el mundo sabe que acabó con que López fue absuelto por la justicia. Teníamos además pues muchísimas cosas en contra a nivel nacional, porque teníamos una ola en contra de nuestro partido, y aún así sacamos 8 concejales, los mismos que el Partido Socialista, que se presentaba como una alternativa alegre, una alternativa que, bueno, pues no gobernaba desde hace muchísimo tiempo y que parecía que iba a darle un vuelco al puerto, que iba a invertir aquello que habíamos ahorrado correctamente. Yo insisto, el Partido Popular sacó el mejor resultado de la historia en las últimas elecciones. Pasamos de 7 a 8 concejales. Nunca habíamos sacado ese resultado. Eso quiere decir que una parte de la ciudadanía entendió qué era lo que queríamos hacer y qué es lo que estábamos haciendo. ¿Que fue insuficiente? Seguramente. Teníamos que, a lo mejor, aplicarnos mal. Teníamos que habernos aplicado más en la comunicación. Teníamos que haber sido, a lo mejor, un poquito más certeros en decir todo aquello que habíamos hecho conjuntamente con la ciudadanía. Pero desde el punto de vista de ejecución, desde el punto de vista de gestión, creo que demostramos que éramos que somos un partido serio, que somos un partido que antepone los intereses de la ciudadanía a la fotografía, que tiene claro cómo se crea empleo en la ciudad y no con acciones efímeras, y tiene claro qué es lo que tenemos que conseguir de otras administraciones para que esta ciudad salga adelante. Vamos a seguir con el mismo planteamiento, no vamos a cambiar prácticamente nada, como decía antes, quizás a lo mejor en la comunicación sí tenemos que mejorar, pero yo me presento ante los ciudadanos con los mismos valores: el trabajo, la honradez y la seriedad. Esas son 3 cosas importantes que hay que tener en política y yo, sin lugar a dudas, las voy a tener siempre dentro de las acciones que desarrolle.
¿Se ha planteado el Partido Popular del Puerto de la Cruz que a lo mejor los ciudadanos del Puerto de la Cruz les gusta este modelo de ciudad que lleva a cabo el equipo de Marcos González Mesa?
Yo no me lo planteo. Yo creo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz es muy inteligente. Muy inteligente, y el otro día había una señora que me lo decía, dice, una señora que además presumía de haber sido votante socialista durante muchísimos años, se llama Carmen, y me decía, yo no entiendo lo que está pasando con esta gente, no entiendo lo que este alcalde quiere hacer, porque si yo quiero hacer una fiesta en mi casa, lo primero que tengo que hacer es tener mi casa limpia y ordenada, y además cuidada. Lo que no puedo hacer es invitar a un montón de gente y que mi casa esté toda rota, con la basura tirada por todos lados y oliendo mal. Porque al final el efecto es el contrario. En lugar de ser un lugar atractivo, lo que me convierto es un lugar al que no quiere venir más a la gente, al que no se quiere repetir. Y eso es lo que está ocurriendo con el puerto. Tenemos deficiencias en el sistema de gestión de residuos, en la limpieza viaria. No se renuevan las calles, no tenemos aparcamiento. Tenemos un montón de problemas que este gobierno, con 40 millones de euros de remanente de tesorería, podía haber abordado. No digo solucionarlos todos, pero por lo menos empezar. No hay ningún nuevo expediente de servicios, no sé, ni siquiera se hayan iniciado.
Y algunos están caducados, ¿no?
Algunos están
mal renovados.
Algunos no sirven para absolutamente nada porque ha cambiado la normativa. Todas las obras que se tenían que haber ejecutado están paradas. Esto es la realidad de nuestro municipio. Yo creo que, sí, efectivamente, el Puerto de la Cruz tiene que tener actividad y nosotros la teníamos. Nosotros celebramos Mueca, nosotros creamos Fe, nosotros creamos el Peñón Rock, nosotros creamos un montón de actividades culturales, actividades lúdicas, festivas, pero no nos olvidábamos del otro. No nos olvidábamos que teníamos que tener una parada de guaguas en condiciones, que teníamos que tener unos baños de playa jardín que fueran unos baños dignos de una ciudad turística. Sabíamos que teníamos que asfaltar calles y empezamos a asfaltar calles buscando dinero de donde no lo teníamos, a desarrollar proyectos de diferente tipo. Y aquí lo que vemos a día de hoy, después de que saliéramos en 2019, es que todo esto se ha quedado en un segundo plano.
¿El retorno de la inversión de lo que se ha invertido en estos 3 años en fiestas y actos culturales repercute en la ciudadanía o repercute en el Partido Socialista Obrero Español?
Yo tengo claro que no repercute en nadie. A lo mejor el Partido Socialista cree que con esto va a ganar votos. Más que el Partido Socialista...
¿Creerlo o lo cree?
Sí, por supuesto. ¿Lo cree? O a lo mejor no, porque la locura de este gobierno llega a puntos que son absolutamente insólitos. Yo creo que el Partido Socialista tenía claro una hoja de ruta antes de que llegara al gobierno, que era gastárselo en fiestas porque, bueno, todo lo demás estaba ya planificado.
Lo habían dicho, además. No engañaron a nadie. Ellos dijeron, nuestro modelo de ciudad es este. Y están llevando a cabo lo que ellos dijeron.
Pero yo creo que
un poquito desmedido.
Efectivamente. Además, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sobre todo con un cambio tan radical como tuvimos con la aparición del coronavirus. Ha cambiado todo. Se está buscando otro modelo turístico. Estamos internacionalmente definiendo cuáles son los nuevos estándares que buscan las personas que se desplazan de un lado al otro para disfrutar. Y sin embargo, aquí seguimos con un modelo que nada tiene que ver con eso que se está proponiendo. Además, es sorprendente lo que nos encontramos en ese ayuntamiento. Cada día nos cuentan una historia nueva que dura un mes o 2 meses. No sé si los oyentes escucharon hace poco eso que se sacaron de la chistera en cuestión de un mes, que era el Puerto de la Cruz, un lugar para celebrar bodas. Un lugar para celebrar bodas sin haber hecho absolutamente nada previo para que así fuera, sino ir a Madrid, presentarse, bueno, somos un lugar de bodas y luego hacemos un evento aquí y ya está, y se acabó. No hay ni una habilitación de espacios para que la gente tenga un lugar sumamente atractivo para venir, o si hemos hecho acuerdos con los hoteles para tener una difusión específica de que somos un destino que nos diferencia de otros para hacer hoteles, etcétera, etcétera. Todo esto es un caos y este es el caos en el que vive el gobierno de Marco González, pero por supuesto, ese caos donde realmente se acentúa es en la celebración de todo este tipo de eventos que, volviendo otra vez a la pregunta que me has hecho, creo que nadie ha estudiado cuál ha sido el retorno, porque no hemos visto todavía nosotros desde las líneas del Partido Popular, desde las filas del Partido Popular, y mira que lo hemos solicitado en el Pleno en diferentes ocasiones, un estudio que diga esos 875.000 euros de dinero público que se invirtieron en el festival que se hizo en el verano, qué repercusión tuvo, y nos hablan de que había un 90% de ocupación, cuando después hablamos con los hoteleros y decían que difícilmente pasaron del 60% durante el verano. Puntualmente, en algún día, como pasó en toda España, se llegó al 90%, pero la media estuvo en el 60% de ocupación. Pero nosotros desde el Partido Popular sí hacemos un análisis basándonos en datos, y los datos es que tenemos un 24% de paro. si te gastas 40 millones de euros del remanente de tesorería en una promoción, en una dinamización de la ciudad, lo lógico es que eso se vea reflejado en las cifras del paro. Y nada más lejos de la realidad. Tenemos un 24% de paro. Para hacernos una idea, tenemos lo mismo que los Ralejos o que la Rotava, municipios que están al lado y que no tienen esa industria turística que nosotros tenemos. Pero si también nos ponemos a analizar otro tipo de datos, si vemos cuál es el balance de la creación de empresas en el municipio, en este mandato es de menos 121 empresas. O sea, hemos perdido 121 empresas en el municipio del Puerto de la Cruz. Y esos son datos que no me invento yo, son datos oficiales, datos que están publicados. Y esto es el análisis que nosotros del Partido Popular hacemos de esto. El retorno de esa inversión ha sido nulo. No ha existido. Municipios turísticos similares al nuestro en el que no se han gastado ese remanente de tesorería, esa cantidad ingente de dinero en estos actos lúdicos y festivos, tienen no más paro que antes de la pandemia, sino tienen muchísimo menos. Tienen muchísimo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se ha hecho en el Puerto de la Cruz ha sido tirar el dinero.
Yo creo, y además lo digo abiertamente, que Ángel Montañés y el equipo del Partido Popular tienen un diagnóstico real de la situación del Puerto de la Cruz bastante acertado, es decir, muy, muy cercano a la realidad. Cuando digo diagnóstico es las enfermedades que hay que atacar.
Exacto.
Y tienen equipo para enfrentarse a ellas. ¿Van a tener la valentía de explicarle a los ciudadanos que hay cosas que hacer que no son agradables de explicar?
Por supuesto que lo tenemos, y es más, desde que estamos en la oposición lo hemos hecho. En el gobierno nos preocupábamos por hacerle entender a los ciudadanos qué era lo que teníamos que hacer para que este municipio sea un municipio de éxito, y lo comprendieron, insisto, y la muestra es que tuvimos 8 concejales, y lo seguimos haciendo desde que estamos en la oposición, como estaba comentando, yendo esquina por esquina, barrio por barrio y contactando con cada uno de los vecinos. Yo creo que a nadie se le escapa, y creo que todo el mundo lo ha visto, que hemos estado ahí. No nos hemos escondido y no nos hemos reservado para la campaña electoral. Desde el primer minuto en el que estuvimos en la oposición hemos recorrido todo el municipio, y durante ese recorrido hemos hablado con los ciudadanos sobre qué haría el Partido Popular. Además, nos hemos enriquecido de lo que el propio ciudadano nos traslada, un ciudadano que es absolutamente consciente de que el Puerto de la Cruz tiene que cambiar, y todo eso lo hemos plasmado en propuestas, preguntas y ruegos que hemos llevado a los plenos. Y son preguntas que y ruegos y propuestas que son lógicas, que no son preguntas que hablan sobre estupideces como censos de árboles, o que hablan sobre manifestaciones en un momento determinado o de hacer un salsódromo, sino hablamos de propuestas serias que afectan a aquellos que crean empleo, que son los empresarios, que afectan a nuestros vecinos con rebajas de impuestos, o que afectan a aquellos que son potenciales inversores en la ciudad, como pueden ser los emprendedores. Esas son nuestras propuestas, eso es lo que le hacemos llegar al ciudadano, y nosotros lo que no esperamos es que, aparte de todo esto que estamos proponiendo, tengamos que adoptar medidas muchísimo más serias, porque este gobierno pues nos lleva a un punto complicado de gestión, como puede ser el que nos encontramos, como podría ser el que nos encontramos en 2015, con una deuda de casi 40 millones de euros. Yo espero que esto no sea así, y que cuando lleguemos las cosas, porque vamos a llegar, porque el Partido Popular, estoy totalmente seguro de que va a llegar al gobierno, nos encontremos con una situación un poquito mejor de la que nos encontramos en aquel momento, y que podamos hacer políticas, las políticas que realmente nos gustan a nosotros, al Partido Popular, que son aquellas que crean empleo.
Yo soy de la opinión, y tengo claro, que el Partido Popular del Puerto de la Cruz puede hacerlo, no otra cosa es que sea capaz de hacerlo, pero tiene personas y proyecto para hacerlo, de gestionar adecuadamente los recursos públicos para darle a los ciudadanos los mejores servicios posibles, no servicios públicos. Pero eso es una parte de la gestión municipal muy importante del día a día, y cuando se tiene no se valora, pero cuando no se tiene se echa de menos. Quizás lo más importante que a mí me gustaría, como no voto en el Puerto de la Cruz, pero habito en el Puerto de la Cruz, es conocer un proyecto de a dónde quiere ir el Puerto de la Cruz en los próximos 30 años. Y eso es realmente lo que creo yo que en este próximo año electoral va a triunfar. Es decir, ¿quién va a ser valiente de decir a dónde queremos llegar? Pero con claridad. No con, mira, vamos a poner asfalto, vamos a hacer una plachita aquí, vamos a poner 3 contenedores. No, un proyecto de ciudad, con un tejido económico sólido, con empleo estable, con calidad de vida, con cultura. Es decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque decir que queremos todo es fácil, ¿no? Yo quiero tenerlo todo, el muelle, el parque, la plaza, el parque. Pues ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué modelo sostenible vamos a plantear? ¿El Partido Popular lo tiene y va a ser valiente y lo va a decir?
Sí, lo tenemos y lo tenemos, lo hemos tenido claro, insisto, desde que se consolidó ese proyecto en 2015 que comenzó liderando López Afonso. Lo hemos tenido siempre claro. Hemos tenido claro que en nuestro municipio lo primero que necesita es una revolución urbanística. Urbanística en todos los sentidos, tanto en materia de ejecución de actuaciones para cambiar la fisionomía del municipio, como también para ordenar el mismo. No podemos seguir viviendo con la óptica de los años 60 en este municipio. Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y tenemos,
aparte del nombre de la concejalía.
Aparte del nombre de la concejalía.
Ahora se llama Ciudad Sostenible y no sé, es urbanismo, ¿no?
Es urbanismo, efectivamente. Y lo cambiaremos y volveremos a la normalidad, pero no a la normalidad entendida como el continuismo. Seguimos haciendo lo mismo, con las mismas herramientas.
Con un nombre diferente, pero igual.
Tendremos que cambiarlo y en el puerto de la Cruz hay un potencial brutal para hacerlo. Evidentemente hay acciones que se tendrán que desarrollar a corto plazo, otras a medio y otras a largo plazo. Pero hay que tenerlas planificadas, como bien apuntaba. Y nosotros del Partido Popular tenemos una hoja de ruta bien clarita. Es una pena que se haya desaprovechado estos 4 años el potencial del Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz. Contábamos ahora mismo con un gerente que estaba predispuesto a trabajar en la ordenación, para trabajar profundamente en lo que es la base de ese cambio, aquello que necesitamos. Nosotros desde el Partido Popular apostamos por darle una vuelta a todo esto y aplicar un poco más el carácter liberal de la ordenación del territorio, de la ordenación del suelo en nuestro municipio, que sea aquel que tiene dinero el que decida qué es lo que se va a hacer en un espacio determinado, evidentemente con unas líneas maestras que tienen que tener claro el municipio, y que sea además eso un polo atractor para todos aquellos que vienen a invertir. Lo que no puede ser es que alguien en un momento determinado venga a un espacio que está cerrado, un espacio que no tiene ningún uso, venga con mucho dinero para invertir, para generar puestos de trabajo, para generar riqueza en el municipio, y que por una ordenación de los años 80 se le diga que no puede, que no se puede hacer, o que tiene que esperar 5 años porque tiene que haber una modificación de un planeamiento. Creo que hay que darle una vuelta a esto en el municipio. Y esta es la base. A partir de ahí hay que ejecutar. Lo que no podemos quedarnos es continuamente en estoy pensando. Cada minuto que se piensa en el puerto de la Cruz es un minuto perdido y es empleo que no se crea, es riqueza que no se crea en el municipio. Y el alcalde y el equipo de gobierno actual es especialista en perder tiempo y en perder dinero para el municipio. No tenemos playa jardín renovada como merecía ahora. En este año se tenía que haber desarrollado un proyecto no solo para la accesibilidad, que eso lo hizo el Partido Popular, sino se tenía que haber trabajado también en la zona de mar. Se tiene que mejorar el dique, se tiene que mejorar la arena, se tiene que mejorar la limpieza de la playa, se tienen que mejorar los servicios. No tenemos playa Martianes, no tenemos nada en el espacio de la antigua estación de Guagua, no tenemos ni siquiera un documento que hable sobre el puerto de la Cruz, no tenemos prácticamente nada, ni el Parque San Francisco, ni tenemos aparcamientos, hemos tenido 4 años en los que todo esto que era sumamente importante quedó en un segundo plano. Vale, todo esto hay que arrancarlo. Evidentemente hay cosas que se desarrollarán más a largo plazo y otras a medio, pero es verdad que a corto plazo también que hay que ejecutar muchísimo. Y vamos, era una oportunidad este mandato para hacerlo. 40 millones de remanente de tesorería, el Partido Socialista gobernando en el Cabildo Insular de Tenerife, el Partido Socialista gobernando en el Gobierno de Canarias y el Partido Socialista gobernando en Madrid. ¿Qué queríamos? Pues que todo el mundo pensaba que esto iba a ser un revulsivo.
Vino el COVID, la erupción del volcán de La Palma y la guerra de Ucrania.
Sí, efectivamente.
4 años.
Todo esto muy bien, pero en Santiago del Teide van a hacer una renovación del casco ahora, que van a empezar ya.
Y gobierna
el Partido Popular. En los Ralejos se están ejecutando obras de mejora por todos lados. Se están haciendo infraestructuras que son necesarias.
Eso es una realidad, que hay dinero.
Hay dinero y hay...
Y las empresas de construcción y reformas están que no dan abasto.
Yo trabajo en el sector y sé lo que hay. Y para conseguir un albañil cuesta sangre, sudor y lágrimas. Pero parece que en el puerto no existe esta realidad. En el puerto ahora mismo están continuando con ese plan de asfaltado que definimos en su día, un poco ahí a trompicones, ejecutando algunas acciones que, bueno, pues ya analizaremos en otro momento, pero ya está, se acabó. El resto, que era una oportunidad de oro para hacerla, no están. Nosotros sí tenemos claro que tenemos que ejecutar todo esto. Pero es verdad que tenemos que tener claro que para ejecutar todo esto el ayuntamiento no puede perder músculo. El ayuntamiento tiene que seguir teniendo músculo. Y el músculo del ayuntamiento, sin lugar a dudas, pasa por los ingresos del mismo. Y los ingresos del ayuntamiento, fundamentalmente, donde están en lo que aporta la ciudadanía mediante sus impuestos, pero también las empresas que vienen a instalarse en el puerto. No podemos permitirnos un balance de menos 121 empresas. Tenemos que hacer todo lo posible para que los empresarios apuesten por el municipio. Tenemos que crear medidas fiscales para que aquel que quiere venir al municipio lo vea como un atractivo. Tenemos que además permitirles que tengan rapidez en la tramitación de todo aquello que es necesario que se gestione desde el ayuntamiento. Y además tenemos que ponerle alfombra roja para todo lo que necesiten desde las administraciones. No solo desde aquí, sino también asesorarlos para Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno Central. Esa es parte de nuestra propuesta, sumada también a la formación. Nuestro municipio tiene que dar un vuelco en cuanto a formación. Y no formaciones con PFAEs que no sirven para absolutamente nada y en la que nos gastamos cantidades ingentes de dinero. Formación real de lo que necesitamos, con una exigencia a otras administraciones para que inviertan en este municipio lo que tienen que invertir para que tengamos una formación accesible para nuestros ciudadanos, pero también lo que gastemos nosotros que sea realista y que no sea algo que a alguien le interesa por un puñado de votos, sino tiene que ser una formación que sale de este ayuntamiento para algo que realmente tiene una repercusión. Lo que no puede permitirse, o lo que no nos podemos permitir los portugueses, es que se gasten cientos de miles de euros en formación, que al final lo único que conlleva es que tenemos a unas personas trabajando durante 6 meses y cuando terminan esos 6 meses se vuelven a su casa porque la formación que han adquirido no sirve para absolutamente nada. Y eso es lo que está sucediendo.
¿Le meteríais mano a la Universidad Popular y a Pamarsa?
Por supuesto. Y sobre todo Pamarsa. Pamarsa, nosotros teníamos una hoja de ruta clara. Si nosotros hubiéramos...
Eso es impopular, lo saben, ¿no?
No, bueno, no creo que esto sea tan impopular. Yo creo que todo
afecta
el mundo...
a personas que están acomodadas en un puesto de trabajo que no son rentables para la ciudadanía, sino para ellos. Y entonces tocar eso...
Yo creo que no hay por qué liquidar Pamarsa sin adoptar medidas complementarias. Nosotros dimos...
Pamarsa hay que liquidar, lo que no hay que liquidar son las personas que forman parte de Pamarsa.
Efectivamente, nosotros dimos buena fe de que se podía hacer. Y además, oye, este gobierno, como el gobierno de Marco González, en un momento determinado habló de que iban a reconvertirla, en otro momento determinado que la iban a liquidar, en otro momento que iban a sacar concesiones para colocar al personal en las diferentes empresas que prestarán los servicios correspondientes. Han hablado muchísimas cosas, pero no han hecho nada. Nosotros comenzamos...
Han generado un problema con el personal de los parking, que están ahí en veremos, ¿no?
No, el parking en principio ha pasado al ayuntamiento.
Completamente, ya está todo el personal colocado.
Ha pasado al ayuntamiento. Otra cosa es lo que puede pasar con la estabilidad de ese personal, porque es un personal que ha entrado de aquella manera y hay muchas dudas jurídicas de que puedan acceder en las mismas condiciones a la estabilización de los puestos de trabajo. Eso es una cuestión que es seria, pero ya sería mucho más seria si la medida que adopta el gobierno finalmente es la de absorber a la totalidad del personal, porque estaríamos hablando...
Lo que tiene pinta.
Efectivamente, tiene pinta porque hay una pasividad total. Yo al alcalde lo veo muy tranquilo. Yo no estaría igual de tranquilo que él con la situación de Pamarsa. Hay una medida que se acordó que se tenía que adoptar y era que en el año 2022 Pamarsa tuviera que estar liquidada. Y eso se informó al gobierno, se informó dentro de un documento firmado por los representantes municipales y se tenía que llegar al mismo. Aquí yo veo que a este alcalde le da igual contratar un montón de dinero o hacer trabajos por un montón de dinero sin tener contrato que incumplir un acuerdo que se ha transmitido al ministerio. Yo creo que está jugando con fuego y, como siempre, el que juega con fuego se acaba quemando.
No podemos acabar la entrevista sin preguntarte por lo que pasó ayer, ¿no? El acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el Cabildo, donde se ha vuelto a hablar del muelle deportivo y pesquero de Puerto La Cruz después de 3 años de olvido. Y parece ser que es gracias a la valentía, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, a la valentía de López Afonso de sentarse a negociar con el Partido Socialista con la intención de sacar adelante unos presupuestos que se podían haber quedado bloqueados y con eso lo que suponía para la paralización de las inversiones en la isla de Tenerife, por lo menos las públicas, financiadas por el Cabildo. Algo le afecta al Puerto La Cruz esta medida, ¿no?
Por supuesto, presentamos diferentes propuestas. Nosotros siempre el Partido Popular del Puerto de la Cruz, desde que, insisto, anteriormente no puedo comentarlo porque tampoco estaba dentro de la dirección del partido, pero desde el año 2015 siempre hemos presentado enmiendas a los presupuestos del Cabildo para el Puerto de la Cruz, cosa que no ha hecho ni el Partido Socialista, ni Coalición Canaria, ni nadie. Nosotros siempre nos hemos preocupado porque el Puerto de la Cruz tenga nombre y apellido. En este caso tiene un nombre y apellido muy importante que es Puerto de la Cruz y Puerto Marítimo del Puerto de la Cruz. Esto parece una tontería, y ayer escuchaba hasta esta casa, estaba escuchándolo, y alguien decía que no íbamos a ver el puerto deportivo del Puerto de la Cruz. Bueno, no lo verá él, yo sí quiero verlo. Yo tengo 44 años y quiero seguir trabajando para que eso sea una realidad, porque creo que es posible.
Como no lo vamos a ver si no lo hablamos de él.
Y si no tenemos partida presupuestaria, por lo menos para trabajar en aquello que se tiene que trabajar. ¿Por qué aparecen 500.000 euros dentro de estos presupuestos? Porque 500.000 euros es lo que nosotros hemos valorado, y además, 500.000 euros no lo decimos...
Es dinero, cuidado.
No, es mucho dinero y no lo decimos alegremente. 500.000 euros lo sabemos porque nosotros trabajamos muchísimo durante 2015-2019 en lo que hacía falta para ese puerto. ¿Qué tipo de estudios hacen falta para que se desarrolle este puerto? Y que se haya aprobado un presupuesto para que Tenerife salga adelante no es ninguna tontería. Paralizar el presupuesto y que el año que viene sea un año absolutamente improductivo para Tenerife porque tenemos que prorrogar el anterior, creo que no es serio. Y es por eso que creo que López Afonso ha adoptado, López Afonso y el grupo del Cabildo, además de nuestro partido a nivel insular, ha adoptado, creo que una oposición muy inteligente y que habla mucho del Partido Popular. Yo también, ahora, cuando he escuchado desde ayer a muchos dirigentes de otros partidos, pues la verdad que me parece sorprendente que tengan la cara de decir esto cuando han cogobernado con el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo Coalición Canaria, durante dos mandatos seguidos, y desde el Partido Popular no nos rajamos las vestiduras, hicimos oposición y seguimos trabajando, y los presupuestos los sacaban con ellos, y no se ejecutó ni el puerto de Puerto de la Cruz, ni se ejecutó las mejoras en la TF5, ni se ejecutaron las obras que se tienen que ejecutar en el sur de Tenerife, ni se ejecutó el famoso circuito de ni los trenes, ni etcétera, etcétera. Entonces, que ahora se rasguen las vestiduras porque el Partido Popular haya apostado porque no se bloquee la isla de Tenerife en el próximo año, 2023, a mí me parece, cuando menos, pueril. Me parece pueril. A partir de aquí, cada uno lo puede definir como quiera. Nosotros somos serios, siempre hemos demostrado que tendemos la mano a todo aquel que quiere mejorar nuestra isla, a todo aquel que quiere hacer algo, en este caso por el municipio del Puerto de la Cruz, y con esto, con este apoyo a los presupuestos, hemos vuelto a demostrar a la ciudadanía de Tenerife que por encima de la ideología política, por encima de nuestro planteamiento político, está Tenerife y el Puerto de la Cruz concretamente.
Pues don Ángel Montañez Río, candidato del Partido Popular a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Sabes que cuando quieras y tengas ya tu equipo preparado, no te preguntas si tienes equipo porque sé que todavía no lo vas a decir. Pero también es una valentía tener que conjugar capacidades de trabajo con famoseo en los barrios, que eso lo sabemos todos, que es necesario buscar un equilibrio. Pero sé que estás trabajando en ello y cuando lo tengas, pues espero que vengas por aquí a compartir la gente que te va a acompañar en esta aventura de intentar acceder a la alcaldía de Puerto de la Cruz.
Por supuesto que vendré. Como bien apunta, tenemos buen equipo, ya tenemos creo que un equipo importante, pero un equipo que también se va a enriquecer con gente que a día de hoy no forma parte de las filas de el grupo municipal y algunos ni siquiera del comité local. Afortunadamente hay mucha gente que se quiere unir a este proyecto y hay mucha gente que se ha unido, pero lo más importante, hay mucha gente que lleva mucho tiempo en este proyecto, que es muy válida y que va a formar parte de mi equipo, del equipo del Partido Popular, del equipo que va a sacar al Puerto de la Cruz adelante.
Pues si no te veo, felices fiestas, próspero año nuevo, y aquí vamos a seguir el año que viene para cuando tengas ya toda esta información que compartir con nuestros oyentes, que vengas por aquí una vez.
Muchísimas gracias y felicidades para todos los oyentes también.
Nos acercamos ya a las 9 de la mañana y a esta hora, y antes de la pausa musical que nos acompaña todas las mañanas muy que Michael Bublé con Ya sazonando la Navidad, Have Your Salma, Ready, Merry, Little Christmas, queremos recordarte que tienes que probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena en Tasca San Sofé. Puedes reservar su regalo estrella para estas Navidades, la tarjeta Navi Brunch, y reservar en el teléfono 922-325740 o en su página web tascasansofé.com. Mientras tanto, y gracias a Tasca San Sofé, disfruten de Michael Bublé, Have Yourself a Merry Little Christmas.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow.
Pues ya son las 8:52 y tengo el placer de presentarles a don Saúl Ramírez, que llevábamos mucho tiempo sin hablar con él. Buenos días, don Saúl.
Muy buenos días a todos.
Pues hoy tenemos poco tiempo para la cantidad de cosas que tenemos que hablar, Saúl, porque mira que hay cositas que comentar, ¿eh?
Sí. Semana, la verdad que está haciendo semanas convulsas, con cambios de planteamientos iniciales, gente que decía que nunca iba a suceder cosas que están sucediendo, y sí, está siendo bastante convulso. Yo creo que para todos.
Es que además tengo la tentación, digo, hablo con Saúl en el ámbito nacional, que hoy, hasta esta hora de la mañana, hasta casi las 9 de la mañana, no he dicho ni una sola palabra, solamente he comentado el experimento con éxito de Estados Unidos en fusión nuclear, que para mí es clave y que va a suponer un antes y un después en las energías en este mundo.
Pero esas son noticias positivas, don Diego. Energía limpia, energía ilimitada, energía de verdad verde y limpia, que va a cambiar completamente el panorama internacional. Pero, por desgracia, a nivel de país tenemos otro tipo de noticias,
es que
bastante más oscuras.
¿Ves las portadas de los periódicos nacionales de hoy? Que digo que no he hecho absolutamente ninguna mención, porque es que no sé qué es más importante, porque es todo tal caos, es todo tal batiburrillo, hay tanta distorsión de la realidad por parte de todos los partidos políticos, cada uno contando lo que quiere, lo que le interesa, en una clave electoral total y absoluta, sin mirar por el futuro de este país, que a mí me da hasta un poco de pena hacerlo, ¿de verdad?
Es sonrojante, realmente es sonrojante. Y es cierto, al final, lo que yo me gustaría es que los oyentes se basasen solo en los hechos, que son al final lo que importa, lo que es la verdad. Cuando se elimina todo lo que es el mensaje enlatado, lo que es la fake news, cuando se elimina todo eso, lo que queda es la verdad, y eso es lo importante, nada más. Es verdad que tenemos una situación muy comprometida y, desde luego, el panorama es desolador, en el sentido de que tanto el partido que está gobernando como el que quiere gobernar dentro de un año no aportan nada nuevo ni nada bueno a este país. Y desde luego, estoy esperando todavía que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que gobierna, nos explique cuál es su modelo de país, cuál es su modelo de sociedad y cuáles son esas políticas que van a hacer que la gente como usted y como yo y como los que nos están escuchando pues vayan a vivir el próximo año mejor, en lugar de tener una inflación en el 6,8, una cesta de la compra que ha subido de medio un 15%, una luz disparada, y las oportunidades para nuestros jóvenes, que nuestros mayores tengan unas pensiones sostenibles y dignas. Todo ese tipo de elementos que realmente, como siempre decimos cada vez que hablamos, son lo que importa, lo que nos importa a todos, y que por desgracia pues queda opacado pues esas noticias de la modificación del delito de malversación, o la eliminación de la sedición, o una reforma suspecticia de la Constitución para cambiar las mayorías a la elección del Poder Judicial, que, por cierto, y ayer, y supongo que si se daría eco de la entrevista que tuvo Alfonso Guerra, realmente cuando se establecieron esos topes del 3/5 era solo por una sencilla razón, que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, y es el de la obligatoriedad de negociar, porque la política antiguamente era eso, negociación, llegar a consensos, llegar a acuerdos.
Fíjate tú que a mí me llama muchísimo la atención, porque no estoy nombrando temas, pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? ¿En qué está ocupado nuestra clase política? Ley de familia, ley del bienestar social, ley del sí es solo sí, derogación de la sedición, modificación de la malversación. ¿Algo más? Sí, hay una mesa de negociación de las pensiones, pero nadie habla de ella.
Y no se va a hablar de ellas, porque yo que he estado en esa mesa, el Pacto de Toledo, le puedo decir que sabemos todos cuál es el diagnóstico de las pensiones con el modelo actual. Sabemos que hay un problema serio de sostenibilidad de las mismas si no se modifica hoy el criterio que se está teniendo a la hora de realizarlas, pero nadie quiere poner ese cascabel al gato porque evidentemente tiene un coste electoral enorme. Y tiene un coste electoral por lo que hemos empezado diciendo, y es que porque no se habla de la verdad, no se habla de hechos. Se establecen mensajes políticos, enlatados, prefabricados, exclusivamente para llevar cada partido el asco a su sardina. Y, por desgracia, a mí me gustaría tener una posición constructiva, una posición que realmente tuviese un proyecto de país y tuviese políticas constructivas y serias, y sobre todo políticas que generen bienestar, riqueza, a la hora de repartirlo. Eso para mí sería lo ideal. Y, sin embargo, tenemos una posición que lo único que le he leído los últimos días al señor Feijóo es que quiere elecciones ya. Y usted y yo hemos hablado muchas veces sobre este tema.
¿Y para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer los primeros 100 días si gobiernas? Correcto. ¿Por qué no lo empiezas a explicar?
Correcto. ¿Cuál es su programa para este país? Ya dijo claramente que lo que va a hacer es deshacer todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Es decir, no se habla de elementos constructivos y propositivos, sino de eliminar lo que esté, en su parecer, mal hecho. Pero nadie entiende y nadie sabe, o por lo menos yo no lo he leído en ningún sitio y me gustaría saberlo, ¿cuál es la propuesta que tiene el Partido Popular para España? Para España, para Canarias, para Tenerife, para Gran Canaria, para cada uno de los territorios que conforman este paraíso país, que si no fuese por su gente, de verdad no sé dónde estaríamos.
Cierto, cierto. Estoy revisando ahora en detalle la prensa y sí, todas en su portada, en mayor o menor medida, aparece la noticia del control de la fusión nuclear. Es decir, en mayor o menor espacio aparece.
Me alegro porque ya, como ustedes sabemos, eso sí que es
una gran noticia. Esa es la gran noticia de hoy, sin duda.
Es histórico para la humanidad, y desde luego los que somos filántropos entendemos la magnitud de esa noticia, y es verdad que esto es un avance que va a tardar todavía en poder establecerse de forma mayoritaria, pero para que los oyentes, imagino que los que no conozcan nada con función de la física, esto básicamente es energía limpia e ilimitada.
Pero además para siempre. No vamos a estar sujetos a que aparezca una OPEP y controle la materia prima.
Correcto.
No, esto es una energía universal, lo más populista del mundo.
Exactamente. Eso sí que es democratizar la energía para que pueda llegar de forma limpia y limitada y limpia a todos los países del mundo. Eso sería de verdad una gran noticia para la próxima vez.
Fíjate tú que ayer yo, la verdad es que hoy lo contaste mañana, yo cuando estudié en la universidad y acabé en el año 87, la fusión era una entelequia, era una utopía, el que se pudiese controlar ese fenómeno físico, ¿no? Hoy es una realidad que se controla y es eficaz energéticamente, ya tenemos balance positivo. Es una bomba lo que se ha producido hoy, pero una bomba de verdad.
Lo que supongo que sabe todo el mundo es que ese es el proceso que se produce en el sol directamente, todos los días.
Pero controlado por el ser humano, controlado por el ser humano.
Exactamente. En condiciones controlables y en lo que es precisamente la energía que se necesitaba para poder realizarlo de forma artificial era muchísimo mayor que la que se conseguía a la hora de poder llevar el proceso. Lo que se ha de hecho conseguido con este hito de la tecnología americana es precisamente obtener mayor energía de la necesaria para iniciar ese proceso, y por lo tanto es un hito, vamos, yo creo que de proporciones globales.
Ya está, ya está. Yo tengo mucha tranquilidad. Ayer Vicente Vallés decía que en 10 años tendríamos ya comercializado, tendríamos al uso y disfrute de una parte de la población. Yo no creo que en 10 años sea capaz. Pero deberíamos de retomar absolutamente todo el plan energético mundial y que los líderes internacionales dijeran, señores, en esto hay que ponernos 1.200 millones de dólares. Hay que poner todos los recursos. Con estos fondos Next Generation y tal, vamos a olvidarnos de todas las células fotovoltaicas, de todos los aerogeneradores, que ya tenemos bastante tecnología. Vamos a acelerar esto.
Pero fíjese donde digo la diferencia de país. Estados Unidos, un país al que se le ha criticado porque tenía como presidente al señor Trump, ahora tiene al señor Biden, pero da igual quién esté gobernando. Lo que sí que tienen claro es que tienen una serie de prioridades que tienen que cubrir, que tienen que satisfacer, y una de ellas es precisamente las necesidades energéticas. Siguen advirtiendo en investigación, desarrollo e innovación. Eso no pasa en otro país del mundo, en ninguno. A mí cuando desde luego critican a Estados Unidos, se le puede criticar en muchas cosas, evidentemente tiene elementos de mejora a nivel de distribución de la riqueza, a nivel social, por supuesto, pero es un país que sigue todavía siendo puntero, sigue siendo el país que va marcando el ritmo, y es un país que, gobierne quien gobierne, siempre tiene una inversión y unas claras objetivos y unas claras ideas a donde tiene que llegar su sociedad. Por lo tanto, ya me gustaría, insisto, que sea tan, que a lo mejor tengo un día pesimista, ya me gustaría que nuestra clase política actual tuviese esas mismas directivas, que estuviesen pensando, bueno, bien, quiero gobernar, quiero tener el poder, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Realmente España quiere liderar qué? ¿Quiere liderar la investigación de las energías renovables verdes en Europa? ¿Quiere liderar el desarrollo social para que nuestros mayores tengan mejores situaciones y convertirnos en la Florida europea? ¿Qué quiere ser España? Yo todavía eso no se lo he oído a los dos partidos que hoy tienen capacidad de gobernar, el que está gobernando y el que aspira a serlo, o al que aspira a hacer el próximo año. Por desgracia, el último programa político donde sí que había visto que había un proyecto de país, pues desapareció ese partido, ha desaparecido completamente del cuadro y no se le espera. Y es una pena.
Es una pena, es una pena. Oye, pues mira, antes de acabar, que ya estamos con el tiempo siempre pegado. Yo quería comentar, ¿qué te parece la ley de renta ciudadana? Que todos se abrazan y se besan y han llegado a una unánime decisión de aprobarla. No porque ellos hayan querido, cuidado, que hay una exigencia y un compromiso recogido en el nuevo estatuto que les obligaban a esta legislatura a sacar esta ley. ¿Pero están todos de acuerdo porque es súper mega buena o porque hay que salir del paso y vamos a dar un titular de qué tal y que después esto no se va a poder aplicar?
A ver, yo creo que el espíritu es muy bueno. Esto lo debatimos en el Estatuto de Autonomía cuando lo aprobamos en el 2018, pero estábamos de acuerdo que la filosofía y el espíritu de la misma era correcta, era evitar precisamente a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad que siguiesen en esa espiral, ¿no? Es decir, alguien cuando nace en una familia que por desgracia no tiene los recursos para poder tener una vida plena, con estudios, con capacidad de desarrollo completo a nivel humano, mejorar su cualificación, tener una formación que le permita estar en puestos de mejor remuneración, es decir, avanzar, lo que es ese, lo que se llama el ascensor social antiguamente. Lo que era la renta ciudadana completaba completamente ese tipo de necesidades y era buena en lo que era la filosofía. Lo que siempre nos hemos tenido los ponentes del estatuto, que luego a la hora de cristalizarse en una ley, y yo todavía no he leído la letra pequeña de la misma, y quiero ver los reglamentos, a ver cómo lo gestionan, es que se convierta en una especie de PCI Vans, a lo mejor un poco más de cuantía, pero que no cubra las necesidades que se establecieron en ese estatuto, que era básicamente lo que le decía, dar la capacidad a familias con menos recursos de poder disfrutar de las opciones de ascensor social, de que los niños de esas familias tengan las mismas capacidades, las mismas oportunidades que los niños de las familias con recursos.
Esto va a sustituir a la PCI, lo va a sustituir con un periodo transitorio y, bueno, pues no sé si en un año o en dos años desaparecerá la PCI y aparecerá la renta ciudadana, pero la experiencia que tenemos en Canarias con la PCI no es excesivamente satisfactoria, no ha cubierto el objetivo.
Negativa, don Diego. Sabemos que la PCI no ha funcionado, que al final se ha convertido en una especie de perpetuabilidad de la vulnerabilidad. Así, es verdad que es mejor tener algo o no tener nada y poder cubrir las necesidades más básicas, pero no ha conseguido, desde luego, que las familias en situación de pobreza y pobreza severa en Canarias se hayan reducido, todo lo contrario. Se han ido agravando en los últimos 5 o 10 años y, por lo tanto, ese no es el objetivo de las rentas. Este tipo de rentas universales lo que pretenden precisamente es acabar con las familias en estado de vulnerabilidad, lo que le decía, darles las oportunidades para que puedan, de una vez por todas, salir de esa situación de vulnerabilidad de forma óptima poder llegar a tener las mismas oportunidades que las familias con recursos. Por lo tanto, la PCI a nivel diagnóstico en Canarias ha sido negativa. Negativa en el, insisto, en lo que son los resultados, ¿eh? Evidentemente es menos, peor es no tener nada.
Y sí, y tanto que sí. Bueno, la semana que viene intentaremos habernos leído la letra pequeña y poder juzgar con opinión propia lo que aprobaron allí en el Parlamento de Canarias. Así
estoy
que...
deseando leerlo, y sobre todo el reglamento. Ya sabéis, a los que usted lo que decía Romanones.
Sí, sí,
ustedes,
sí, sí, sí.
Aprueben las leyes, que yo me encargo de los reglamentos.
Me estaba acordando de él ahora mismo cuando nombraste el reglamento, y qué verdad es. Don Saúl, que nos vemos la semana que viene, si no nos hablamos, así que no les felicito las Navidades para el compromiso de que si usted tiene que ir de viaje, me da igual. Coja el teléfono y atiéndanos, que queremos saber su opinión de algunos temas.
No lo dude, y aunque no sea en antena, de luego lo haremos usted y yo, seguro.
Un abrazo Saúl.
A todos. Buen día.
Pues también echaba de menos a don Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, pues aquí para que me eches de más estoy.
No, de más no te he hecho nunca. Preocupado.
Bueno.
Preocupado.
¿Por qué?
Porque la situación no me gusta. No me gusta lo que está pasando en este país, no me está gustando lo que está pasando en esta comunidad autónoma, ni me está gustando a los políticos que tenemos en el ramillete de oferta que tenemos que elegir una. Es decir, no estoy encontrando a alguien que me diga, oye, para el ayuntamiento tengo claro. Bueno, pues quizás para el ayuntamiento lo tenga un poquito más claro, pero porque por el conocimiento de la persona, ¿no? Pero cuando vayas a proyectos insulares, a proyectos autonómicos y a proyectos estatales, dice, ¿y a quién voto?
No, claro, que ese es el tema, pero también es que estamos eligiendo, vamos a ver, tampoco nos engañemos, que siempre siguen estando los mismos de los últimos 40 años, no te creas tú que tampoco hay mucha variedad. Lo que pasa es que eso también es parte del tedio, ¿no?, de que causa esta política actual. Pero si un día nos pusiésemos a pensar seriamente en quién ocupa cada sillón, por ejemplo, por no irnos más lejos, pero del Parlamento de Canarias, bueno, el Congreso de los Diputados, saber quiénes son los que nos representan desde Canarias ahí, yo creo que probablemente el 99% de la población no nos conozca.
Me estoy riendo, pues yo no los conozco a todos. Hace algún tiempo le dije a Lorenzo de Ara, cuando estaba aquí enfrente de este micrófono, me voy a dedicar a ver el gasto de personal de confianza del gobierno de Canarias. Me costó, y algún día lo diré, es un escándalo. Pero eso me generó tanta frustración. Y tanto desaliento, que digo, ¿para qué va a estar uno calentándose más? Paré, no acabé. Paré cuando vi que en la Consejería de Presidencia había las empleadas del hogar de la Casa de Ángel Víctor Torres.
Todo claro.
Pero además al salario mínimo interprofesional de una limpiadora de una casa o de una señora que atiende domésticamente una casa, que era 24.000 euros al año.
Ah, Vale.
Ahí paré, dije, ya no quiero enfadarme más, esto me está provocando una úlcera, y por aquí no.
Sí.
Y después hice otro ejercicio, que ese me es por el que me he reído, nombre, apellido y profesión de los diputados y senadores canarios. Tela.
Vaya hobbies que tiene, ¿eh?
No. antes tenía más tiempo que tengo ahora. Pero me cago en 10, chiquillo.
Es tremendo.
Algunos tuve la tentación, y lo hice, de invitarlo aquí a este micrófono. Y que cada uno juzgue lo que dijeron por estos micrófonos.
Es desalentador. Vamos a ver, independientemente, la gente tiene que cobrar sus sueldos y tiene que...
recibir. Tachi, ganar lo que ganan los diputados, tienes que ser muy efectivo y muy eficaz.
No, joder.
Aparte de estar muy cualificado y dedicarle muchas horas, porque ganan mucho dinero.
Diego, un pastor. Más luego lo que cuelga por ahí de dietas y otras cosas, y es perverso.
Que
todo,
cuelga, ¿no?, mucho, ¿eh? Que cuelga mucho, tremendo. Porque una persona que tiene un sueldo...
Pero mira, lo peor no es eso en ese sentido, ¿no? Lo peor es cuando tú ves que realmente el gasto, el dispendio, se da en tu ayuntamiento, ¿no? Tú, en un sitio pequeño, cuando ves lo que cobra un concejal y sabes a ciencia cierta, o una concejala, que sabes a ciencia cierta que no da palo al agua... se te encoge el alma, ¿sabes? Se te encoge el alma porque sabes que en ese mismo pueblo, en ese mismo municipio, en ese mismo lugar, hay un 20, un 30% de la tasa de la población parada, ¿no? Y con gente en ese paro que está doblemente cualificada para hacer esa labor y podría estar triplemente formada, ¿no? Ese es el tema. El problema que hay es cómo los partidos, evidentemente, nos están llevando a esa ruina moral y económica, ¿no? Porque en realidad es eso, es una ruina moral, porque luego tú ves el fruto del trabajo de toda esta gente que hemos elegido y no nos sacan de la mediocridad, ¿eh? En temas como la cultura, en temas como temas sociales, en economía incluso, ¿no? Estamos siempre en una especie de circuloquio del que no avanzamos, chicos, y esa es la gente que estamos pagando y que se están llevando unos sueldos, eso que a ti te hacen desistir porque te das cuenta de que realmente...
Te envenena, porque te da la tentación de decir, claro, yo tener un amigo, claro, para que me coloque, claro, ahí, cuatro añitos, yo con cuatro añitos me conformo. Con ese nivel de exigencia a mi trabajo, con ese nivel de horario, con ese, claro, nivel de medirme, sí, mi productividad, ¿no? Es decir, el que ha trabajado en una empresa, sí, privada o ha trabajado por cuenta propia, sabe lo difícil, claro, que es ganar dinero. Sabe lo difícil que es pagar la seguridad social y los salarios de los empleados. Claro, para que con, claro, esa alegría, no, no, coloque gente sin rentabilidad ninguna, sin ningún objetivo.
Hay cualquiera, porque en realidad un cargo de confianza es una elección directa del que tiene una potestad, que tiene el político, el responsable público de elegir, y no se le puede decir nada porque legalmente está amparado para poder hacerlo, ¿no? Pero hay que pensar más en qué gente se pone ahí, porque no se pone a los mejores, sino se pone a los que más hacen la pelota, ¿no? Y a los que menos problemas le dan a los políticos y los que más palmaditas le dan en la espalda. Lamentablemente esto es así. No a todos, ¿eh? No a todos. Que yo conozco gente que es muy trabajadora y que realmente su trabajo se lo suda, ¿no? Pero sobre todo lo digo por algunos políticos que ni siquiera han dicho hola, buenas tardes en una cámara, ¿no? En una cámara o en una corporación, en una institución, ¿no? O sea que, bueno.
Lo peor no es eso. Lo peor es que colgado de ese diputado hay a lo mejor dos o tres.
Claro, que ese es el tema, claro. Y cada uno trae sus rémoras, ¿no? Eso es así.
Para que le lleven la agenda o le preparen el bocadillo o le pasen el perro.
O le rían las gracias. O les acompañan a echarse los whisky. ¿Sabes? O sea que eso es muy triste.
Yo no quiero calentar a la gente, pero es que tenemos que tomar conciencia.
Yo tampoco. Ya me estás calentando a mí. ¿Hoy qué día es? Miércoles.
Hoy miércoles. Pero es que hoy por hoy no hay ninguna formación política, porque la que había, que quería hacer algo, o las que ha habido en este país, los ciudadanos las hemos echado al cubo de la basura por errores que han cometido, pero es que a otros les venimos permitiendo 40 años que con una desfachatez absoluta gasten nuestro dinero público en pagarle favores a amigos. Y lo sabemos.
Es que eso es tremendo, Diego, y cuando tú ves gastos, cuando tú tienes un concepto más directo, ¿no?, de lo que son las instituciones, o tienes acceso a información interna, ¿no?, que te pasan, bueno, pues normalmente la oposición, yo te lo digo desde el ejercicio del periodismo, ¿no?, y empiezas a ver lo que estos señores y señoras concejales se gastan el dinero, es tremendo, ¿no?, o lo que pagan a veces a servicios externos, ¿no?, por
hacer cositas que no sirven para nada, para preparar informes guardan en gaveta.
No quiero seguir por ahí porque entonces ya es que voy a explotar y mejor me voy a estar callado.
Bueno, pues cuéntame para que no te calles. ¿Qué está pasando en Tacoronte? Que ayer me comentó un amigo común que tenemos y vi la noticia y hoy ha salido en la agencia de Noticias Jefe y en Europa Press e incluso en el periódico El Día.
¿No? Y los dos periódicos principales de la provincia lo han destacado sobradamente.
Yo lo leía ayer y me parecía llamativo. Y bueno, pues está bien que veamos a José Daniel Díaz Arma porque a veces lo buscamos y no lo encontramos.
Es difícil, ¿eh? Un hombre que
poco
se
difícil.
Cotiza mucho. Es complicado. Está muy liado porque, bueno, es un ayuntamiento también bastante complejo.
Bueno, pero fue ayer a presentar el acuerdo de Ahora Tegueste, ¿eh? Allí sí estaba con Román Rodríguez. Cuando viene Román Rodríguez, sí está, ¿eh?
Sí.
¿Sabe dónde sabe dónde tiene que estar?
No, él sí sabe. Y aparte que, hombre, es un hombre que también, yo creo que por cargo orgánico es el tercero en el orden jerárquico de
Nueva Canaria a nivel autonómico.
Sí, sí. Sí, exacto. Bueno, pues yo creo también a veces, o sea, Daniel también, yo creo que en un exceso de, digamos, de representatividad, pues no tiene la presencia pública que creo que debería tener. Y ayer, probablemente, digamos, después de mucho tiempo de cautela, ha estallado, como se suele decir, ¿no? Ha preferido mantener cierto silencio y cierto respeto hacia cómo se venían celebrando las cosas, pero ayer ya ha decidido estallar. Y hoy en la prensa, ¿no? Uh-huh. Es que el Cabildo otra vez, Diego, o sea, deja el municipio prácticamente en la estacada con una asignación económica dentro de lo que son las inversiones. Le aseguran la información que las inversiones para el municipio se han presentado, se han discutido y se han llevado al Cabildo, ¿no? Y el Cabildo sigue aparentemente, según el alcalde, maltratando al municipio. Y ayer, claro, lógicamente eso tiene una consecuencia. Es que el año pasado la inversión del Cabildo en el Ayuntamiento de Tacoronte fue de 0 euros, que es lo que le está pasando este año al municipio de Fasnia. Claro, esto viene a raíz, esta información también, con la reacción del alcalde, viene a raíz de una información de la semana pasada de Coalición Canaria, que hay un análisis de los presupuestos del Cabildo del próximo año, en lo que compete al plan de inversiones, bueno, lo que sería la inversión por habitante y por municipio, y realmente es escandaloso, porque es que tú ves lo que es el listado preparado por Coalición Canaria, donde hace un análisis de ese reparto por municipio. Evidentemente hay una presión sobre la parte de la balanza a favor de lo que son los municipios gobernados por el Partido Socialista, y es así, o sea, es así. Yo lo estuve mirando el dato, ayer me pasaron el cuadro, y dije, mira, echen un vistazo al cuadro para que veas realmente cómo está la situación. Y claro, Tacoronte, junto a Fasnia, que fue donde... Fasnia sale. Digo Fasnia, claro, me sale Fasnia porque Fasnia es quien realmente le toca la lotería este año.
Este año es la que va mejor espalda, sabe, sí.
A Arico le han dejado ahora este año con un cero patatero, y es donde el
suelo de la alcaldía. Hay que pagar la traición que le hicieron a Olivia, hay que castigar.
Exacto. Y sin embargo, da la sensación de que en Fasnia, que por eso se me abandonó el nombre y siento la confusión, pero Fasnia es que son mil y pico, mientras en Arico es ceros euros por habitante, en Fasnia son mil y pico, ¿no? Con un nuevo candidato a la alcaldía, se fue Damián y ahora ha entrado otra persona, y pues, hombre, da la sensación de que Pedro Martín y ahora también sus socios temporales, que son el Partido Popular, que parece que ha aprobado también las cuentas de Pedro Martín, pues dan por bueno que muchos municipios se queden prácticamente hasta acá. José Daniel Díaz, harto ya de esta situación, ha reventado y ha dicho públicamente que Pedro Martín está maltratando al municipio, cosa que...
¿Ha presentado Tacoronte proyectos para esos planes?
El alcalde asegura que sí, que se ha presentado el cuatrienio y en el presente, o sea que hay proyectos presentados, pero que el Cabildo, al parecer, según el alcalde, no los ha tenido en cuenta.
Bueno, pues claro, ahí hay algo más. Tú que vives en Tacoronte, ahí hay algo más. Ahí hay una preparación de una ruptura entre los dos candidatos que están formando el mismo gobierno, y hay que desmarcarse. No se puede presentar una elección un alcalde y una alcaldesa, o una coalcaldesa, o una primera teniente alcalde, en dos listas diferentes sin que demuestren su discrepancia.
Pero Diego, el año pasado el alcalde también mostró su malestar públicamente, incluso estuvo a punto de ir a una rueda de prensa donde iban a participar también alcaldes de Coalición Canaria y de otras formaciones de carácter independiente, quejándose también por la proporción de ese reparto del dinero público de las inversiones. Y no lo hizo porque hubo una llamada de atención por parte de, lo dice también en la información, de sus socios de gobierno, que son el PSOE. Hombre, en todo hay política, ¿no? O sea, estamos hablando de política ahora mismo, ¿no? Del reparto del dinero, de las
la situación locales, pero ahí sí, hay política. La situación política en Tacoronte el año pasado y esta es diferente.
Yo creo que ha cambiado.
Ha cambiado mucho. El año pasado había una polémica ahí con la renovación de el cumplimiento del pacto, que si Carlos existía o no existía, si estaba dentro del partido o no, si iba a ser alcalde.
Sí, la situación ahora es totalmente... Hombre, la situación ha variado, claro. Es que ahora mismo la concejala que entró precisamente, digamos, fue por una renuncia de la número 2 de la lista de Carlos Medina, Carmen.
Mira, le dijo, quítate de tú que vamos a poner a esta.
Bueno, pues... ¿No? Eso lo dices tú.
No, y tú también. ¿Quién me lo contó a mí?
Hombre, yo creo que sí, que ha habido una serie de cambios en el PSOE, y la situación ahora mismo del pacto tampoco es la misma del año pasado. O sea que eso es más que evidente. Mientras el año pasado la actual candidata del PSOE era una concejala que tomaba el relevo en el área de cultura, hoy en día es la candidata a la alcaldía. Y José Daniel Díaz, en la información que se publica hoy en la prensa y en todos lados, lo que está diciendo también es a sus socios de gobierno que ahora ellos, al igual que el año pasado, que no lo hicieron, expliquen públicamente a la población de este municipio de Tacoronte Porque su partido los vuelve a dejar en los últimos lugares, bueno, en el penúltimo lugar, peor financiado en materia de inversiones a los municipios. Claro, yo creo que hay una ruptura. A mí me da la sensación que es más que evidente. O sea, ese pulso que lanza el alcalde, porque bueno, que incluso le está diciendo, más o menos, no sé, yo no sé si tú entiendes, creo que está en las últimas frases que dice, que bueno, si no están cómodos o si no son capaces de defender los intereses de los tacoronteros, pues ya saben lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que hay que estar aquí para defender los intereses de Tacoronte, es lo que le viene a plantear el alcalde. Yo creo que sí, yo creo que hay, bueno, un cierto movimiento ahora mismo de malestar, y no sé si esto se tendrá que discutir en los foros internos de lo que es el pacto o realmente estamos a punto de asistir a una especie de ruptura, ¿no?, de acuerdo en el municipio. De momento es esa posibilidad yo no la tengo confirmada ni se maneja, pero lo que sí es evidente es el malestar que tiene ahora mismo, que hay dentro del grupo de gobierno por una de las partes, que es la que se ha pronunciado hasta ahora, que es la parte de Nueva Canarias, que ahora mismo sería la formación más votada dentro de ese acuerdo de gobierno, ¿no?
Nueva Canarias no, PSOE, claro, ¿no? PSOE no.
No, el PSOE no, el PSOE es la segunda fuerza dentro del pacto, pero que ahora mismo, vamos a ver, yo creo que con esta información que hemos leído hoy, el descontento por cómo van las cosas, por cómo el PSOE está tratando al municipio y por la falta, digamos, de presencia del PSOE en ese sentido, que es lo que le reclama el alcalde, pues creo que la situación está bastante tensa, ¿eh? Bastante, bastante tensa.
Yo apostaría porque pase algo parecido a lo que ha pasado en el Cabildo de Fuerteventura, que se quede en minoría. Y que en un momento dado José Daniel diga pom, pom, pom y corte las cabezas de los concejales.
Podría ser una posibilidad de aquí a los 6 meses que quedan para las elecciones, todo es factible. Yo no, claro, es que este tipo de situaciones...
Tachi, que me enrollo demasiado. Vamos acabando, que me enrollo demasiado, que me están diciendo de control. Venga, sí. Tan. Que Tachi tarda cuarto de hora en despedirse. Adiós, Tachi, hasta la semana que viene.
Y así lo dejamos, ¿no?
Un besito.
Venga, buen día. Un abrazo para José también.
La sintonía nos indica que vamos a hablar de economía y comercio con el titular de la sección, don Ignacio Gómez Burzaco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí estamos un miércoles más.
Que llevábamos uno sin verte y te echábamos.
Sí, porque fue...
hoy te recuperamos la normalidad del miércoles. La semana pasada fue un poco raro, ¿no?
Sí, no sabía.
Si era fin de semana, si era semana nueva. Sí. La semana pasada, no.
La semana pasada. Ahí hiciste un puente y me dejaste sin sección.
Es verdad, es verdad. Bueno, yo por mí hubiese hecho programa todos los días porque estaba aquí, pero... hicimos un puentito de 6, 7 y 8.
Pues sí. Pues vamos a seguir haciendo balance, como empezamos hace un par de semanas, de lo que ha acontecido, de lo que ha ido sucediendo en este 2022 desde un punto de vista económico y político también, y las perspectivas que hay para el próximo año. Pero sin perder de vista la actualidad del momento, ¿no? Y hoy quería empezar la sección con un tema que salió hace un par de días. Este caso de corrupción en el Parlamento Europeo, con la implicación de esta vicepresidenta eurodiputada griega del Partido Socialista griego, que la han encontrado a ella, a algún eurodiputado, colaboradores, asesores y demás, pues le han encontrado sus
bolsas de basura a estilo Julián Muñoz.
Exacto, llenas de euros, se supone que de por sobornos, pagos de Qatar, país que está organizando el
que le sobra el bolsa de dinero.
Sí, el Mundial de Fútbol. Y entonces cuando vi la noticia, me acordé de que en nuestra sección y en las tertulias también, pero yo creo que más en la sección, en estas conversaciones que a veces mantenemos tú y yo, más de una vez... hablando de distintos temas, sea del hidrógeno verde, del cambio de modelo económico, de las tasas, de todo este tipo de historias que estamos viviendo y sufriendo en Europa, ¿cuánto habrá de presiones o cuánto dinero se estará moviendo en la Unión Europea, en los órganos de gobierno de la Unión Europea, por parte de países foráneos interesados en determinadas cuestiones, ¿no? Hemos hablado de los chinos, podíamos hablar de los rusos, cosa evidente con el tema del gas, Alemania y demás. Pero también puede estar Japón, puede estar Estados Unidos, puede estar Corea del Sur. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque viendo la trayectoria de medidas que se impulsan, los discursos que se impulsan desde la Unión Europea, el último, por cierto, relacionado con que parece que ahora el dinero en efectivo es malo. No sé si habrás oído las declaraciones. Y que queremos ahora tender a un dinero digital. Yo ya esto me parecería la repera, desde un punto de vista de la libertad y desde un punto de vista de la privacidad, ¿no? Porque evidentemente el dinero digital es rastreable y controlable. Y yo creo que ya está bien. Ya está bien de que, como a veces decimos aquí, le vamos dando fuego al calderito de la ranita, ¿no? Donde poquito a poquito nos vamos guisando, ¿eh? Hoy soltamos esto, dentro de 6 meses soltamos lo otro. Y la población, bueno, en su día a día, en su también muchas veces manipulación, en su falta de conocimiento, en su falta de interés, pues va asumiendo y asumiendo y asumiendo discursos, relatos y argumentarios, y aquí pocos se levantan y dicen, oye, ¿pero qué está diciendo usted? Y este caso del dinero digital, pues es un nuevo ejemplo, ¿no? Ya ha habido analistas que han saltado advirtiendo de esta historia, pero mucho me temo que, bueno, quien maneja los resortes del poder maneja también los resortes económicos y los resortes para influir en medios de comunicación, en analistas, en tertulianos, en periodistas, para ir introduciendo poco a poco discursos, ideas y demás. Y eso lo estamos viendo en muchísimos aspectos. Y desde un punto de vista económico, lo que te estaba comentando, ¿no? Bueno, detrás de todas esas medidas, ahora mismo estábamos con todo el tema de la descarbonización. Europa tiene que descarbonizarse. Nos ponemos plazos acogotados para industrias de todo tipo. Me estoy acordando de la industria del automóvil, que también lo hemos hablado aquí cuando hemos tratado temas del vehículo eléctrico, del hidrógeno, aplicando plazos. Y luego, China, yo hago lo que me da la gana. La India, yo hago lo que me da la gana. Contamino lo que me da la gana, que ahora me toca a mí. Y Estados Unidos y el resto, pues también a su bola, hablando llanamente, ¿no? Y nosotros aplicándonos restricciones.
Nosotros, Europa Occidental, las democracias Exacto. liberales de la Unión Europea.
Exacto.
Que somos lo único que intentamos dar.
Exacto. De manera, dando ejemplo. Bueno, y al caso de Canarias, ya yo creo que aquí
se aprobó la ley ayer.
Me parece que aquí ya me estamos haciendo el tontolaba. Pero vamos, bien hecho, ¿no? Porque todavía nos ha tocado.
He invitado al consejero para que nos la explique. Porque yo no quiero dar mi opinión, porque no es muy buena. Porque no se puede ir a un paso diferente. Y sobre todo con la estructura económica que tenemos en Canarias. Vamos a sobrecargar de costes.
Es que como si fuéramos a resolver algo.
Hombre, como si fuéramos a generar una comunidad autónoma ejemplar en el mundo y que fuera un atractivo turístico porque fuésemos medioambientalmente sostenible, de verdad. No por cargas y tasas y sobrecostes, que al final es lo que pretende esa ley. Oye, es que me va a sobrecargar todo.
Claro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que contamina y qué es lo que influye el archipiélago canario en ese calentamiento global? Por poner un ejemplo. Es que, señores, vamos a hablar las cosas claras.
Si nos convertimos en líderes, podemos ser atractivos internacionales.
Sí, bien.
Pero es que no veo ese objetivo. Es decir,
bien. Para... Porque es que luego...
Para que venga un turismo selecto, que lo pague. Diga, mira, selecto, estas son
al final
una isla
turismo,
medioambiental.
Al final el turismo, el grueso del turismo viene...
Pero no es el modelo turístico que tenemos, claro, por otro lado. Es decir, vamos por un lado en medio ambiente y por otro lado en turismo. Entonces, vamos un poquito congruentes.
Y al final tenemos un montón de plazas que hay que llenar. Porque al fin y al cabo son las que nos generan...
Y Curbelo dice que la tasa verde para los vuelos internacionales también. Es decir, que aquí sigan viviendo gente con aviones cargados de queroseno.
Claro. Entonces... A eso es a lo que voy, Diego. Es decir, estamos metiéndonos en un estrés de tipo estructural económico con todas estas historias, cuando el resto del mundo va a otro ritmo y a otras dinámicas. Y yo creo que hay que empezar a levantar la voz. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo compra el discurso, nadie quiere ser el malo de la película porque lo señalan. Aquí te recuerdo lo que hablamos hace 2 semanas de la algofobia, ese miedo a que me señalen, ese miedo a ver cómo le echo mano a un problema. Antes uno de los analistas que tuviste aquí lo comentaba con el tema de las pensiones. Sabemos cuál es el problema, pero nadie le quiere poner el cascabel a ese gato. ¿Y entonces qué hacemos? Seguimos dando pelotazos y la
trabajar con déficit, trabajar con déficit mientras
que concentrado. Y ya vendrá alguien,
alguien le tocará arreglarlo.
Al que venga detrás, que se las arregle.
Pasa que será un momento en el que se ponga en riesgo de verdad. Si no atendemos el problema, es como cuando uno dice, yo tengo que dejar de fumar, tengo que fumar, así, sí, pero cuanto más fume, peor, más malo te va a poner.
¿Y entonces qué esperas? ¿A tener la enfermedad? Entonces, ese es el problema. Y desgraciadamente, da esa sensación. Aquí podemos estar como el profeta predicando en el desierto, clamando, advirtiendo, avisando. Pero vemos que los acontecimientos se acaban cumpliendo, ¿no? Esa bola de cristal de la que hablábamos aquí, que es lo que te comentaba con el tema de estos casos de corrupción. Se ha descubierto este tema de Qatar, que parece bastante burdo eso de las bolsas de dinero.
Porque
pero
creo que la señora es un
me
poco
imagino
torpe.
Que tú sabrás que hay sistemas bastante más sofisticados para que podamos o se pueda influir sobre mentalidades.
¿Tú no conoces a nadie que trabaje en Bruselas dentro de un lobby? ¿No conoces a nadie que tenga...?
No.
Pues cada día son más. Yo conozco dos.
No.
Que han trabajado y ya no trabajan. Y te pueden contar historias. Los dos son ingenieros. Y los dos trabajaban en el sector energético.
Sí. Pues serían unos buenos relatos, unos buenos...
Dile que te ponga un micro delante y dice no.
Claro. Ese es el problema.
Pero se mueve mucho dinero en los lobbies. Pero, vamos, es que hay lobistas. Es decir,
sí, eso
usted
sí.
¿A qué se dedica?
A ver,
yo soy lobista.
Está regulado y existe y demás. Eso sí es cierto y eso lo sabemos. Pero es a lo que voy. Es decir, estos lobbies...
Que esto no quiere decir que eso no es corrupción lo de los lobbies, simplemente que ellos defienden los intereses de un sector.
Oiga, sí.
Y para que se hagan leyes que los protejan o que permitan pues vender sus productos o establecer líneas de negocio.
Claro.
Que teóricamente venden como una cosa buena. Pues
claro,
productos farmacéuticos, productos energéticos, líneas de negocios nuevas, es decir, que vienen a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y claro, tienen que convencer a los eurodiputados que hagan leyes que...
Claro.
¿Es corrupción? Digo que raya la corrupción.
¿Cómo convencemos? Entre comillas, convencemos.
A una persona que gana lo que gana un eurodiputado, que no gana poco.
Entonces, a eso es lo que voy. Después no nos echemos la mano a la cabeza. Es lo mismo que está pasando con la industria agroalimentaria. Tú habrás visto las noticias de, bueno, en Holanda intentan liquidarse un tercio de sus granjas ganaderas. Ahora una ocurrencia aquí, creo que en España, creo recordar, de que había que dejar en las extensiones agrícolas determinados metros cuadrados para la cubierta vegetal. Los problemas que tienen los ganaderos, problemas que tienen agricultores, ahora otra vez con todos los temas de productos fitosanitarios, de controles, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos también? Ser dependientes.
El bienestar animal, que también está para...
Sí. Bueno, el bienestar animal, otra historia. Pero eso sí, no miremos el bienestar animal ni en Marruecos, ni en Brasil sus pollos, ni en otros sitios.
Y después paguemos los pollos brasileños al precio de los pollos tratados psicológicamente que tenemos en nuestras granjas.
Claro, es que...
Y los compramos brasileños y nos las puede, como el vino en Canarias. Como
claro, porque alguien en Brasil certifica que cumple, sí, sí. Y en Vietnam también certifican que el pescado cumple y en China también certifican, ¿no? Y habría que ver quién certifica y cómo certifica y cuánto dinero cuesta...
¿Cuánto se ha pagado por
esas certificaciones y por este teatro, esta tomadura de pelo que hay muchas veces detrás de todos estos asuntos? Pero claro, eso tiene consecuencias. Vas perdiendo tu industria del automóvil. Ahora estamos hablando de coches eléctricos y resulta que el que fabrica las baterías es China. Ah, pero queremos convertirnos en ahora
y echa CO2 por la chimenea de las fábricas de pilas de litio que ni te cuento.
Exacto. Ah, pero ese CO2 allí a nosotros no nos llega.
Nosotros nos quedamos con las baterías de litio.
Nosotros tenemos un...
Hay una cortina.
Sí, pues, sí. Hay una fronterita.
Allí en Irán hay una...
Sí, sí. En la atmósfera. Y entonces tenemos nuestra
calidad de aire es mejor.
Exacto. Y entonces, exacto. En la India que fabriquen los principios activos de los medicamentos. La comida ya estamos viendo, pues que se cultive en Marruecos, que las plantas, las granjas ganaderas, pues en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí tocando el violón. Claro, cuando llegan los problemas, llega una guerra, llega un conflicto, llega cualquier historia, pues entonces nos echamos la mano a la cabecita. no tenemos quien fabrique unas mascarillas. Ahora hay problemas de suministros con principios activos de medicamentos. Lo habrás tocado en tus noticias, que hay algunos medicamentos que fallan. Tienen
falta, sobre todo en Canarias.
No tenemos chip y entonces nuestras fábricas quedan paralizadas. Por supuesto, industria electrónica, que fuimos en su momento en Europa líderes con importantes empresas alemanas, holandesas y demás. Acuérdate, la Philips, la Telefunken y todo.
Ericsson,
demás.
Nokia.
Exacto.
Ver, miren las marcas de sus teléfonos, a ver si hay algún Ericsson.
¿Queda algo de eso?
Y Nokia. O Hewlett Packard. Hay pocos ya. Eso es americana, pero Ericsson y Nokia eran europeos.
¿Queda algo de eso ya? ¿Y por qué pasó eso?
Y Philips también es europeo.
Falta diésel. No, es que tenemos que comprar el gasoil a la India, porque es donde están las refinerías. ¿Cómo? ¿Y por qué? No, es que ya en Europa refinerías, ya es que es muy complicado. Las que están...
Contamina mucho.
Ah, entonces es que contamina en la India. Y ahora no le compramos el petróleo a los rusos, pero la India se lo compra a los rusos, India lo destila y nos vende la gasolina y nos vende el gasoil, que lógicamente necesitamos en Europa. Porque claro, lo que no le puedes decir a los europeos es que van a tener una cartilla de razonamiento. Entonces, claro, la población se nos echa las manos a la cabeza. Entonces, estamos en un sinsentido, que sería bueno, ojalá los eurodiputados canarios pasaran por aquí y también nos contaran no sé qué historias.
Tenemos eurodiputados canarios.
Sí, tenemos eurodiputados canarios. A ver todas estas historietas, a ver si alguno se atreve a contar alguna verdad.
¿Cuántos tenemos, Ignacio?
Pues que lo que nos correspondían... ¿Cuántos eran? ¿Cuatro o cinco, no? Dos por
provincia. Voy a buscarlo.
Hay que mirar.
voy a buscarlo, los diputados.
López Aguilar es uno y no sé quién es.
Solamente conozco a ese.
Sí, no sé si... O eran dos, no lo sé, no estoy seguro. Así que ya te digo, son dos. Nos están diciendo aquí, nos apuntan, dos eurodiputados. Pues sería bueno que dieran alguna explicación, ¿no? De cómo se maneja aquello allí dentro, ¿no?
El de La Palma, ¿no? Mato es el de La Palma. Pues sí, son muy útiles.
Sí. Así que ya te digo, problemas graves.
Pues ya me está escribiendo aquí, que te lo comentaba esta mañana, que Saida González ya está buena, con lo cual estaba en el médico.
Sí.
Que se comprometió conmigo. Es que les ha costado, ¿eh?
Sí.
Les ha costado explicar que el acuerdo del PSOE y del PP.
Bueno, porque son situaciones políticas complicadas, ¿no?
Pues mira, vamos a tener que cortar aquí porque Saida dice, tengo prisa, no te importa, ¿no? Te veo en la tertulia, así que lo que se te ha quedado atrás lo sacamos en la tertulia dentro de 15 minutitos.
Perfecto, entonces.
Pues gracias, don Ignacio.
Hasta luego.
Bueno, y antes de hacer la segunda pausa musical, que ya saben ustedes, Michael Bublé, Santa Claus is coming to town, que ya está sonando, recordarles que a esta hora de la mañana y antes de esta pausa musical tienen que hacer el favor de probar los brunch, que están maravillosos. Y si pueden comprar la Tasca San Sofé su tarjeta Navi Brunch, no se lo pierdan. Porque a partir de ya, desde estos días, pueden adquirirlas en el teléfono de reservas 922-32-5740 o en la página web tascasansofé.com. Para desayunar, para almorzar y fundamentalmente los brunch son un espectáculo. Michael Bublé.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.
Oh, let's go! You when you're sleeping, and he knows
when you're awake. And he knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.
Pues no perdemos ni un minuto más. Doña Zaida González, muy buenos días y muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio, que no nos ha costado tanto como yo esperaba.
Muy buenos días, don Diego. Y no, gracias a ti por contar conmigo en este ratito de... Bueno, o de conversación, vamos.
¿Todo bien en la revisión?
Todo bien en la revisión.
Ah, pues felicidades, felicidades, que eso es lo más importante. Estar sana porque buena tú eres buena. Gracias. Zaida, ayer lo comentábamos y ante la sorpresa del acuerdo que había llegado tu partido, el Partido Popular, en el Cabildo de Tenerife, porque además hemos hablado tú y yo en estos micrófonos de la dificultad que el Partido Popular durante este mandato había tenido de poder llegar a acuerdos con el Partido Socialista para incorporar pues posturas del Partido Popular, incluso enmiendas en anteriores presupuestos, para poder prescindir del apoyo de Podemos y que se apoyara en un partido político diferente como podía ser el Partido Popular. Yo te lo echaba en cara, y es que no ponéis fáciles las cosas y tal. Bueno, pues lo habéis puesto fácil y ahora parece que también critican que lo hayan puesto fácil. Yo no. Yo, sinceramente, lo he dicho desde ayer, me parece una postura valiente. Desconozco, o desconocía, ya voy conociendo cada vez más el contenido de esas 34 propuestas que tú me inventaste en la plana ayer. Yo pensaba que eran 30, son 34. Solamente el titular que ha aparecido es que se vuelve a hablar del tren del norte y del sur, que se vuelve a hablar del muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz. Pero creo que, aparte de desbloquear las cuentas para el año 23, hay incorporación de algunas enmiendas interesantes, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, se las ve. Bueno, en primer lugar, señalar que efectivamente nosotros ya lo habíamos venido hablando desde hace mucho tiempo. Nosotros tendíamos la mano al Partido Socialista para que de alguna manera, bueno, pues se alejara de esas posturas, bueno, pues tan ultraizquierdistas como las que estaba defendiendo Podemos en el Cabildo de Tenerife. Lo decíamos una y otra vez. Lo que pasa es que el valor de la palabra y sobre todo el valor de la palabra de los políticos se ha ido perdiendo a lo largo de este tiempo y parece que lo que se dice luego no se cumple. Pues nosotros, pues primero hemos demostrado que nosotros cumplimos nuestra palabra y una vez que, bueno, pues el Partido Socialista le ha fallado su muleta de gobierno, que ha sido Unidas Podemos, pues nosotros hemos vuelto a tender una mano y esta vez, bueno, casi ahogándose el Partido Socialista, sí que ha bueno, pues intentado llegar a un acuerdo con nosotros y lo hemos conseguido. Por lo tanto, bueno, para nosotros, para el Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, la prioridad era hacer que la isla tuviera unos presupuestos para el año 2023, porque tener presupuesto no es un elemento baladí, ni significa que avalemos de alguna manera la gestión que ha hecho el Partido Socialista con Ciudadanos y Podemos a lo largo de estos 3 años y medio, nada que ver con eso, pero sí que es cierto que el hecho de que no salieran los presupuestos hacía, por ejemplo, por ponerte ejemplos, ¿no?, que todas las ayudas que se entregan de manera directa a los colectivos sociales y que viven directamente de esas ayudas que da el Cabildo para poder abrir los centros y que, por ejemplo, personas con discapacidad tengan un centro de día donde ir, o los alumnos de la Universidad de La Laguna que tienen dificultades económicas puedan recibir sus estudios, pues para nosotros sí que era fundamental y eso es lo que hace, como nuestra prioridad es la isla de Tenerife y sus habitantes, pues lógicamente que llegáramos a un acuerdo.
Pues yo personalmente, como Diego Calvo, me alegro que el Partido Popular haya hecho ese ejercicio de valentía, porque va a ser difícil. Ya he oído comentarios en otros medios de comunicación y algunos análisis de analistas muy cercanos al Partido Popular, donde elevan el tono de la crítica y cuestionan mucho que sea un acierto electoral. A mí me da igual el acierto electoral, pero considero que para la isla de Tenerife es una medida valiente y arriesgada y que el Partido Popular está corriendo un riesgo conscientemente, y yo se lo agradezco.
Bueno, yo sinceramente pienso que el riesgo electoral lo correríamos si somos capaces de dejar, como ya te he dicho, a muchos colectivos sin cobertura económica para el próximo mandato, y no creo que unas elecciones o situación electoral dentro de 6 meses justifique que el no por el no, sin intentar llegar a acuerdos, y estos acuerdos son buenos para la isla porque evidentemente vuelven a plantear elementos, infraestructuras que son fundamentales para la isla, y se vuelve a hablar de esas infraestructuras prioritarias que habían quedado absolutamente en el olvido y además bloqueadas por Unidas Podemos, Podemos Canarias, Unidas Podemos, Podemos, como cualquiera de las filiales que quieras decir que se encuentran incluidas. Nosotros lo que planteamos es otra forma de hacer las cosas. El presupuesto de 2023, que ahora bien, una vez que pasen las elecciones, ya se verá cómo queda conformado Cabildo, y siempre pueden modificarse las partidas y siempre pueden hacerse otras cosas y mejorarse partidas que ya están establecidas en ese presupuesto. Nosotros queríamos dejar esos elementos ya incluidos en el presupuesto para poder trabajar en ello a lo largo del 2023.
Bueno, pues Zaida, cuéntanos a todos los oyentes de Gente Radio con la mayor brevedad que puedas, porque ya tenemos aquí a los tertulianos que te mandan recuerdos, porque los conoces a todos. Uno es de tu partido, otro es compañera del Cabildo. Tenemos aquí a Verónica Meseguer, que te manda un saludo. Estará saludando a Zaida. A Pedro González, que también has compartido con él la presentación de Ángel Montañés estos días. Bueno, antes de acabar, que vamos a acabar prontito, yo quiero que tú enumeres qué cosas se van a poder hacer en la isla de Tenerife con cargo a presupuestos del Cabildo que sin el apoyo del Partido Popular a estos presupuestos no hubiesen sido posibles.
Bueno, pues en primer lugar, y es lo que sale en todos los medios de comunicación, se vuelve a poner sobre el mapa los trenes del norte y del sur para intentar buscar una solución al gravísimo problema de movilidad que tenemos en la isla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, volvemos a hablar del puerto deportivo, del puerto de la Cruz, que también había quedado totalmente enterrado a lo largo de estos 3 años y medio. Y a partir de ahí, hacemos una serie de planteamientos basados prioritariamente en el ciclo integral del agua, es decir, en ayudar a los municipios que tienen gravísimos problemas con depuración, saneamiento. Es algo que también me has escuchado hablar a lo largo de estos 3 años, de la importancia que tiene el ciclo del agua en nuestras islas. Hay muchas inversiones en distintos municipios, incluso municipios que no están gobernados por el Partido Popular ni co-gobernados, como es el caso de Rosario, donde aportamos partidas económicas para no solo el emisario, sino hacer que la depuración de esas aguas de la zona de la zona baja del Rosario no acaben en el mar con un tratamiento primario, sino que de alguna manera esas aguas se puedan reutilizar. De ahí pasamos al ámbito de buscar municipios como El Tanque, la zona del Ralejo y Codel Alto, llegue la fibra óptica para de alguna manera reactivar no solo la posibilidad de que los vecinos no tengan que salir de sus zonas de donde habitan para buscar trabajo o poder tener una comunicación normal con el resto de los tinerfeños, sino que la fibra óptica llegue a sus domicilios y puedan seguir manteniendo el mismo nivel de vida que puede mantener una persona, por decirte, un municipio en el puerto de la Cruz Centro, ¿no? Nos importa muchísimo también las carreteras. Hacemos varias inversiones en carreteras importantes, y por hablarte de la zona norte, la carretera que une El Tanque con Garachico, que se encuentra en una situación lamentable y es una carretera muy usada por los vecinos. El acceso al puerto de la Cruz, la TF 31, para finalizar un tramo de ese acceso al puerto de la Cruz del falso túnel que todavía queda por finalizar. Y luego hacemos infraestructuras muy importantes en distintos municipios, como es el mercado del agricultor en Granadilla, un centro deportivo en Los Ralejos, otro centro deportivo en Santiago del Teide, que hace que se dinamice la actividad deportiva y cultural de esos municipios, y da un aliciente también para realizar muchas más actividades de las que se están realizando en unas infraestructuras que no son de la calidad que se merecen los ciudadanos. Y por último, pero no menos importante, un plan de choque de recursos sociosanitarios para, bueno, a la vista que no se han creado nuevas plazas sociosanitarias para dependientes, dar una posibilidad de conveniar con la iniciativa privada que tiene camas libres de alguna manera para poder no solo darle una respuesta a esas familias que tienen a sus familiares dependientes en sus domicilios y de los que no se pueden hacer cargo porque no son capaces de darles una vida digna día tras día, porque ya también son mayores los familiares y no pueden cuidarlos y no hay manera de que encuentren una cama sociosanitaria. Y otro elemento muy importante también es en materia de empleo. Y una de las propuestas que hacemos y que ha sido aceptada es que el Cabildo bonifique o de alguna manera financie la cuota empresarial de aquellos empresarios que contraten a personas que han sido formadas por los planes de formación del Cabildo. De alguna manera lo que hacemos es cerrar el círculo, porque una cosa es que te formen pero luego no encuentres trabajo. Y eso es lo que intentamos solucionar también. Bueno, se me quedan enmiendas, obviamente, porque son 34... Pero sí que creemos que bueno, nuestras políticas y nuestra forma de pensar de cómo se tiene que ir, la línea que tiene que seguir la isla de Tenerife, creo que quedan plasmadas en estas 34 propuestas y por ese motivo también hemos apoyado el presupuesto.
Pues Aida, ustedes sabrán lo que han hecho. Yo le aplaudo la valentía, pero creo que es un riesgo importante.
Sabemos que hemos hecho lo que venimos diciendo desde el principio de mandato, incluso cuando López cesó, incluso cuando nos pusieron la moción de censura que nos sacaron del gobierno, lo teníamos muy claro, ¿no? Y nuestra prioridad era la isla de Tenerife, y como esa prioridad era la isla y sus ciudadanos, pues es evidente que nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso y sobre todo cumplir con nuestra palabra.
Oye, acabo de leer una noticia, no sé si es de última hora o a mí me ha salido aquí en mi tal, que el señor Arriaga acaba de anunciar que va a sancionar a OHLA como empresa constructora de la pasarela de Padre Ancheta por el retraso ocasionado por la guerra de Ucrania. Debe ser que los trabajadores... Es que es flipante, te lo digo en serio. La guerra de Ucrania le pasa factura a todo, hasta la obra del Omni que iban a fabricar en Padre Ancheta.
Es evidente que todo afecta, ¿no? Y al final en una economía global como la que nos movemos, pues todo lo que está sucediendo sumado a lo que había pasado por el COVID, el retraso mundial en materias primas, en elementos, lo estamos viendo también incluso ahora que están saliendo muchísimos concursos para compra de guaguas, compra de vehículos, que los vehículos están tardando en llegar. ¿Por qué? Y lo estamos viendo también en la península donde, bueno, pues empresas de fabricación de vehículos están cerrando porque no tienen los componentes. Eso ya lo decíamos desde hace 2 años durante la época del COVID. La cuestión es que estos gobiernos que nos han gobernado tanto a nivel nacional, a nivel gobierno de Canarias y a nivel insular, han tomado las medidas sabiendo lo que iba a venir, han tomado medidas previas para que la situación no se pusiera en este estado. La respuesta es no. Y por eso nosotros, con el apoyo a estos presupuestos, ni estamos blanqueando ni estamos apoyando la gestión del Partido Socialista en ninguno de los ámbitos. Lo que estamos haciendo es no dejar desprotegido a los ciudadanos de Tenerife.
Pues ahí de la semana que viene, si tienes por aquí, que es la última semana del año en el que hacemos programa, acabamos el 23, así que tienes, ponte tu agenda encima de la mano y decide un día, después me lo escribes. Vale, voy el miércoles, voy el jueves.
Trato hecho, lo cuadramos y ahí me tienes. Un besito, Diego.
Un besito y un muchas besito gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes. Chao.
Gente Radio.
Bueno, tengan ustedes cuidado ya, don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba usted poniendo los cascos y no se estaba oyendo usted que estaba casi hablando por el micrófono. Tiempo sin verle.
No, pero hablaba de otra cosa.
Está usted muy ocupado.
No de lo que vamos a hablar ahora.
Mejor.
No, sí.
¿Usted sabe de lo que vamos a hablar ahora?
No, la verdad es que no, pero bueno, me imagino que es de política y estaba hablando de otra cosa distinta, ¿no?
No, vamos a hablar de lo verdaderamente importante de este país. Don Ignacio Gómez Bursaco, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Estoy encontrándonos. Y doña Verónica Beseguer, que los miércoles es un día estupendo para venir.
Sí, muy buenos días.
Solecito hace el puerto, ¿te das cuenta?
Pues sí,
En Santa Cruz también, ¿eh? Santa Cruz también.
Pero en Santa Cruz hace mucho calor.
Hace, sí, hay humedad. Ayer había una humedad, puf, tremenda.
Yo estoy convenciéndola para que en vez de ir para Santa Cruz se venga para aquí, para el norte, que necesitamos políticos jóvenes y modernos y la renovación. Porque aquí se nos va, o sea, lo acabas de decir, ¿se te puede decir?
No he hecho público nada, pero bueno, no, pero
vamos a ver. Eso está por ver, eso está por ver.
La presidencia del Bobinán, ya va a dejar de ser presidente del Bobinán.
Sí, también lo pedí hace dos o tres.
¿Cómo que también? ¿No era eso, Pedro?
No, lo pedí hace dos o tres años, pero no hubo sustituto, entonces...
Pedro, va a ser que no, ni de Bobinán ni de nada, olvídate.
Estoy buscando y yo creo que ya es más o menos... Desde hace dos años se sabe, ¿no? Que bueno, yo soy una persona disciplinada y cumplo con lo que se me pide o intento cumplir con lo que se me pide, pero creo que es evidente que ya uno está dando un paso a un lado en varias cosas y que busca cierto anonimato y no enfrentamiento, ¿no? Enfrentamiento diario, ¿no?
Iremos avanzando tu faceta de escritor, si te vas a dedicar a hacer varios volúmenes de tus obras.
No, ya van dos.
Es por eso te digo. El segundo no lo he leído, por cierto, antes de que me olvide.
Ah, es una ampliación del primero. Yo pero bueno, me gustó más el segundo que el primero, ¿no? Aunque el primero es el que uno tiene que tener más.
El primero
cariño,
me sorprendió porque digo, oye, si aparte de hablar, escribe, porque a mí me cuesta un trabajo escribir. Oye, vamos a hablar de cosas interesantes.
No digo que no sea interesante. Estamos hablando de mi libro, como diría Paco Mendes, vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no?
Sí,
la interpretación
no
en sentido contrario.
No lo he leído, no puedo criticar.
No ha estado fino.
Es verdad, es verdad. Le pido usted disculpas. No, pero estaba pensando que me estaba metiendo ya en una entrevista con Pedro.
Ya te entendí.
Y estábamos en una tertulia.
Te entendí, pero no podía desaprovechar la oportunidad de pincharte, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar como hemos acabado. Zaida ha tenido la iba a decir que la valentía, pero no, ya no ha sido tan valiente porque me lo había contado ayer. Pero ha tenido la gracia de hablar y explicar a nuestros oyentes el pacto este que han llegado, que se votará el próximo viernes y permitirá que el presupuesto 2023 sea una realidad novedad con respecto al 22, si no se hubiese prorrogado, ¿no? ¿Si no se hubiese aprobado?
Si no se hubiese prorrogado, sin ningún problema, sí.
Es decir, que realmente esto que están hablando de que no hubiese habido presupuesto y no se podían haber hecho cosas...
No es real.
No es del todo, ¿verdad?
No es real. Sería la primera vez que se prorroga un presupuesto en el Cabildo, que eso sí sería histórico, pero no pasa absolutamente nada. Además, teniendo en cuenta que este gobierno... pues no termina de ejecutar todo lo que pone en el presupuesto, con lo cual tampoco hubiera ejecutado lo que hubiera prorrogado. Pero no es una realidad. Pero aquí puede pasar muchas cosas. Ya lo vimos en el 2019, los partidos llegan a acuerdos, como pasó con Ciudadanos, se dan la mano para hacer un pacto y después lo pierden. Hay que ver lo que va a pasar el viernes todavía. Yo hasta que no sea el viernes...
¿Confías en que vayan a votar todos a favor?
Bueno, reitero, ya hemos visto que esas cosas pasan de partidos que pacten y que no. De todas formas, tendrá que ser efectivamente el PP el que tenga que explicar a su electorado por qué está haciendo esto con el PSOE, teniendo en cuenta que el propio PP hablaba de la gestión de Pedro Martín, del gobierno del Cabildo de Tenerife, como una gestión totalmente decepcionante, ¿no? Al final, no sé cuáles son las estrategias. Ellos, no seré yo que tenga que decir lo que tenga que votar otro partido, pero bueno, es muy complicado de explicar al electorado. No sé, uno dice, bueno, pues hemos intentado conseguir cosas para Tenerife. Es que estamos a 6 meses de las elecciones. O sea, primero, esto demuestra efectivamente que por estar con Podemos no se sacaba ningún proyecto estratégico para la isla. Quiero decir, Podemos le había dicho programáticamente al PSOE que no... O sea, no se hiciera el tren del sur, que no, que se negaba. Una vez que se va Podemos, que ya no sustenta este gobierno, que ya veníamos diciendo que era un gobierno totalmente inestable, entra en juego el PP para sustentarlo, tristemente. Pero y ahora dicen que sí al tren, pero a 6 meses de verdad, ¿cree alguien que se va a conseguir algo para los tinerfeños? No, cuando los presupuestos en general son, ¿sabes qué? Son injustos para Tenerife, injustos, desequilibrados. Por supuesto, el 70% del presupuesto va para los ayuntamientos del PSOE. Y les voy a poner un ejemplo y no quiero yo monopolizar el esto.
Un día le hacemos una entrevista también.
Sí.
Como el otro día me dijiste que hablaba mucho, estoy aguardando pacientemente.
Y no te voy apuntando nada.
Para que vean lo injusto que es. Y yo no entiendo ahí porque el PP efectivamente... lo apoya con lo injusto que es. Y les pongo un ejemplo. En el caso del presupuesto, en Santa Cruz tenemos 280.000 habitantes y Fasnia tiene 2.800. Bueno, pues a Santa Cruz le dan tiene una inversión de 5,3 millones y Fasnia tiene una inversión de 5,3 millones. O sea, esto equilibrado no
eso
está.
Se llama Olivia Inversión.
¿Qué significa esto? Que se le ha invertido a una persona de Santa Cruz 26 euros y a una persona de Fasnia casi 2.000 euros. ¿Eso es justo?
¿Pero eso es el socialismo?
¿Eso es justo?
¿Eso es el socialismo? Claro que no es
pues,
justo.
Entonces,
yo sé que no es justo, pero vamos a ver.
La pues tú tenías a los 26 euros. Es que a los tacoronteros nos toca 9,34 euros, ¿eh?
No sé. ¿Eso qué se llama sectarismo?
Y gobierna el PSOE en el gobierno local de Tacoronte. Que no sé lo que va a durar en el gobierno local de Tacoronte.
¿Pero qué PSOE? ¿Qué PSOE es el que gobierna en Tacoronte?
El PSOE de Pedro Martín.
El oficial.
No, mira, no, no. Es el PSOE de Nira Fierro.
Exacto.
No es el PSOE de Pedro Martín.
¿Y cuál es el de Nira?
Sandra Izquierdo.
No, digo, porque como hay varios PSOE, hay varios PSOE.
No,
bueno,
hay
había
dos,
tres,
hay
había tres PSOE. Había tres, ahora uno se ha convertido en un partido y hay dos PSOE, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, efectivamente, pues ahí tenemos el ejemplo de cómo se reparte el dinero. Y
la gente consciente.
Como dice
de
Verónica,
eso.
Es que el problema no es el reparto del dinero, el problema es que no se están gastando los millones presupuestados porque no hay capacidad.
No se lo están gastando en lo que se lo tienen que gastar, que es distinto.
Bueno, desde luego en temas de
ejecuciones de inversiones van a menos de un 60%.
Sí, sí, pero sí. Después vamos a los contratos menores y vamos a estas cosas y a los amiguetes y
bueno,
eso va sobrepasado.
Eso, por supuesto, funciona perfectamente.
Bueno, los menores y los no tan menores, porque los del circuito del motor son 400 y pico mil euros, ¿no? Y también están ahí... ¿Que se los van a gastar?
Claro.
No, ¿en qué se los van a gastar?
En un vídeo promocional o en...
Ah, en el vídeo promocional, porque yo pregunté cuánto iba a ejecutar del circuito del motor y me dijo cero. Le digo, que usted se ha gastado entonces solamente 600.000 euros en un autobombo en el auditorio, hacerse ahí...
Y lo que le queda, y los chiquititos que va por un lado y por otro que no se enteran ni Dios.
Claro, lo del Tren del Sur, eso es otra cantinela, porque aquí hace creo que un año y pico o dos años vino el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro... Y no sé si te acordarás, pero yo sí me acuerdo que él hablaba hasta de hacer una especie de referéndum.
Una especie no, por, un referéndum.
Entre los municipios afectados, porque había municipios que no querían el trenecito.
Eso fue lo primero.
Entonces, eso fue otro balonazo para adelante. Bueno, esto es un tema que puede ser una papa caliente, pues tira para adelante. Ahora lo pones en un presupuesto. Pues el papel aguanta todo, Diego.
Pero lo mismo que los 300 y pico millones que sacaron que para las inversiones a las carreteras. Otra, eso es otro. Otro anuncio humo. Vamos. Otro anuncio humo.
Estoy excesivamente disciplinado hoy.
Hoy que me da esta mierda.
No, digo, es que
me va a decir que ha desayunado.
Es lo que tiene la gente de artes marciales.
No, pero lo que me echó el otro día la punta ahí. Vamos a ver. Uno en esto tiene una sensación ciertamente agridulce. En primer lugar, yo creo que a nadie se le esconde que yo soy de los que opina que darle un centímetro a un socialista es darle la oportunidad de respirar para que te coma al día siguiente, ¿no? Porque el socialista solo piensa en acabar con el adversario. Esa es mi opinión personal. Pero claro, eso... que
todos los socialistas.
Todos los hijos de Marx. No, a partir de ahí, extiendo... No, distingo
no
entre comunistas
entre
y socialistas. Son
hijos y sanchismo.
Son hijos de Marx. No, lo que ha hecho Sánchez es volver al socialismo que había acabado Felipe González con la socialdemocracia y eliminar socialdemocracia y volver al socialismo puro. Es lo que ha hecho, que es el autoritarismo. Pero saliéndonos del plano teórico, claro, Coalición Canaria se rasga las vestiduras ahora diciendo que se le da un balón de oxígeno al PSOE, que es cierto que se le puede dar un balón de oxígeno, porque no se le da un balón de oxígeno meramente mediático, pero es que lo tuvo en el gobierno gobernando 8 años.
Y hay una cosa que no
y ahí
podemos...
Y ahí sí que se le dio, no balones de oxígeno, se le dieron cámaras de oxígeno completas, ¿no?
Y que no podemos olvidar que hoy han votado en el Parlamento, ayer, en el Parlamento, que claro. No había la ley de cambio climático.
Ah, y no solo eso.
A favor.
Y el apoyo... Y el apoyo
no,
que
un
se...
anime no, eso es la de la renta ciudadana.
Y el apoyo...
Lo del cambio climático ha sido que han llegado a unos acuerdos, unas enmiendas, que no sé cuáles son, no puedo comentarlas, pero me sorprendió esta mañana cuando vi, oye, el que ha tenido el apoyo de los cuatro partidos, y Coalición
Canaria. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Pedro? Bueno,
ahora voy. Sí. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que ha habido apoyo de Coalición Canaria al peor gobierno que ha tenido la democracia, que es el de Pedro Sánchez, en cuestiones elementales como consecuencia de la negociación de algunas enmiendas o de la negociación de algunas partidas concretas.
¿Qué es lo que ha venido a hacer el Partido Popular en el Cabildo Insular? Por eso digo que tengo una sensación agridulce. Es decir, para un portuense que nos digan que al menos se va a recuperar la partida presupuestaria necesaria para el proyecto del puerto deportivo de Puerto La Cruz.
Una parte del,
una parte del proyecto, proyecto. Pero es algo a lo que el propio Marco González Mesa había renunciado. Había renunciado. Y llevamos 4 años de letargo absoluto. Sin avanzar absolutamente nada. A pesar de que nos habían cacareado bombo y platillo, que en el Parlamento, que iban a traer una partida que nunca existió, ¿no?
Eso es simbólico, porque realmente no. 500.000 euros bueno, sirve para poco. Es simbólico.
Sí, pero por lo menos está de nuevo en la hoja de ruta. Lo mismo sucede con el Tren del Norte y lo mismo sucede con el Tren del Sur. Y creo que eran algunas enmiendas que el Partido Popular consideraba innegociables. Y dentro de la política, que es, pues, desgraciadamente, en muchos casos, el arte de negociar, pues uno tiene a veces que ceder para conseguir otras cosas.
Pero tú no te has dado cuenta que con el tema, por ejemplo, del tren, que lo sacaba reiteradas muchas veces Arriaga, que es el consejero de carreteras, le había engañado
el presidente
Pedro,
de fin de semana.
Le había engañado, exacto, le había engañado Pedro Martín porque tenía un acuerdo programático con Podemos para que no saliera el tren.
Claro. Pero si vale. Eso lo sé yo.
Con lo cual, ustedes están pactando con alguien que no tiene palabras, eso para empezar. Y la diferencia no está en
es? ¿Quién, Pedro
PP,
Martín o
el PP?
No, el PP tiene palabra, pero el que no tiene palabra
es Pedro Martín. El que
no tiene palabra es Pedro Martín.
Pedro Martín.
Bueno,
Pedro Martín nombró
sí. A Arriaga y a Pedro Martín.
Los dos, bueno, Arriaga peor.
Hablando de quién no tiene palabra, que son campeones.
Arriaga, para mí, tiene menos palabra aún, pero bueno.
No sé, están en una competición paralela ahí. A ver quién es más mentirosillo.
Yo no sé quién tiene la bandera y quién se besa el escudo de la mentira, no lo sé. Pero bueno, el caso es que parece un poco que les molesta porque nosotros a nivel estatal conseguimos lo de las guaguas gratuitas para Canarias.
Pero nosotros
es una cosa objetiva, es una cosa que se ha visto y que el 1 de enero es gratuito las guaguas para todos los canarios.
Chuchurrío. Según el número de viajes.
No.
Según el número de viajes.
Pero como en la península.
No, te explico.
Según el número de viajes,
te explico. Yo llegué el lunes de viaje.
¿Fuiste a Mallorca?
No, a Italia.
Ah.
Llegué el lunes de viaje y éramos 3 personas.
No,
te voy a decir cómo se fomenta.
Eso no lo gestiona Coalición Canaria. ¿Cómo se fomenta? Lo ha hecho el gobierno de Canarias.
Pero te voy a decir
Canarias
cómo se fomenta el transporte público. Entonces llegamos, 3 personas. Oiga, ¿cuánto nos cuesta la guagua? 16 euros a cada uno desde Tenerife Sur al puerto. ¿Cuánto nos cuesta un coche alquiler? 42 euros. ¿Qué hicimos? Alquilamos un coche alquiler. Que puedes dejarlo en otra oficina. Así se fomenta el transporte público. Y entonces nos están vendiendo la milonga.
¿Pero quién?
Del transporte. Bueno.
¿Quién?
Quienes aprobaron lo del transporte público gratuito.
No, pero
el transporte público
pero
gratuito
Pedro,
en mayo
Pedro,
en mayo Pedro, se acabará y en junio nos subirán los impuestos para pagar lo que hemos ahorrado desde lo que no hemos pagado desde enero a mayo.
Eso será una mala gestión.
Gratuito no hay nada.
Eso será una mala gestión de los que nos gobiernan ahora. Pero nosotros conseguimos un dinero que es objetivo, vuelvo y repito, un dinero para acá que está, o sea, se ve.
Como el de carretera, igual.
Se ve.
Bueno, el de carretera va a ser más complicado. Este tiene que llegar, de verdad, sí o sí.
Este tiene que llegar sí o sí, y lo hemos conseguido. Y después, el gobierno de Canarias y el gobierno de Tenerife tendrá que gestionar. No será Coalición Canaria que también... hace falta
pero
que
si
se
yo
vaya,
no estoy culpando,
y nosotros
si
y Coalición
yo,
Canaria
yo
la
no
gestiona,
estoy culpando
no
de esto a Coalición Canaria. Estoy diciendo que
pero
igual de iluso
oye,
podría
que te,
ser
no,
o de ingenuo
pues no, pues
Coalición
no,
Canaria
pues
con respecto a ese
los
tema.
Votos, lo que arrancamos, el compromiso que arrancó 2 diputadas de Coalición Canaria es mucho más real... Mucho más real que lo que
porque
lo que estás hablando,
Sánchez,
que estás hablando tú del tren.
Porque Pedro Sánchez, tiene más palabras que Pedro Martín.
Pedro Martín.
Ah, no, nos falta un socialista aquí. Me estoy poniendo la camisa roja, pero me cuesta.
Lo nuestro es una realidad. Pero lo del tren. No, faltan 6 meses. ¿Qué han hecho con el tren? ¿Tú crees que en 6 meses va ahora a apostar Pedro Martín por el tren?
El presupuesto para un ejercicio,
por favor.
El presupuesto para un ejercicio.
No, lo del tren no olvídense.
Por favor.
El tren no olvídense porque eso
pues yo no me
quiero
olvidar. Yo voy a seguir.
No, a ver, olvídense de que se vaya a hacer ni nada por el estilo.
Y
es decir,
otra
mucho.
Vez Podemos y Pedro dice, quito el tren. Porque lo que
le
interesa es estar en el gobierno.
Ya te digo.
Y pone su política por encima de.
Por eso lo que hay que hacer es echarlo en mayo.
O declarar que los trenes en Tenerife son bien de interés general.
Escúchame, pero no es el tren o no es tren. La realidad es que, para por lo menos para Coalición Canaria, el presupuesto que hay es injusto para Tenerife. No se ajusta a las necesidades de Tenerife. No se ajusta.
Pero se corrige dentro de lo que cabe con las enmiendas del Partido Popular.
No se corrige.
Parcialmente. Parcialmente se corrige.
Pero qué pasa, Liente, si me estás dando la razón con que es un presupuesto sectario, que el 70% se va solamente a los municipios del PSOE, que está haciendo política, que han duplicado las subvenciones nominativas, que han puesto las nominativas.
El día que tú me oigas hablar a mí que cualquier actuación del Partido Socialista no es sectaria, me habré vuelto loco.
Bueno, pues.
Porque yo me baso en la realidad.
Pues eso es lo que nos sorprende, pero que vuelvo y repito, que no será Coalición Canaria quien tenga que decir que tiene que ser otro partido, sino para nosotros sigue siendo injusto y no es. O sea, pero vamos, no se ajusta a las necesidades que creemos que debe tener la isla de Tenerife. No se ajusta para nada.
Pero dentro de lo que dentro de la negociación, como digo, hay que ceder para conseguir otras cosas.
Pero que bueno,
y después están las modificaciones presupuestarias que se podrán hacer con el nuevo gobierno.
Y yo les propongo, que no soy del PSOE ni Ignacio tampoco, estamos aquí callados diciendo, porque es que. Y yo pienso. Y aquí no habrá una carrera para posicionarse al lado de Ángel Víctor Torres, puesto que tanto Coalición Canaria como Partido Popular no pueden gobernar solos ellos y están posicionándose para tener dos cartas a las que jugar. O llegar a un acuerdo entre ellos, Partido Popular.
¿Y quién dice que Coalición Canaria y Partido Popular no pueden tener un resultado que les dé la...?
Sí, pero por si acaso se están posicionando tanto unos como otros a la sombra de Ángel Víctor para poder ofrecerse en momentos de necesidad de decir, mire, olvídate de Román y de Gomero y de la Madre de Dios Cristo y gobierna conmigo.
El electorado, vuelvo y repito, explicarle al electorado del PP que votar al PP es votar al PSOE, no sé yo...
Pues yo tengo la sensación de que Manolo Domínguez no vería con asco un gobierno PSOE PP.
No, yo no lo creo, ¿eh?
¿No lo creo?
No.
Manolo Domínguez ha sufrido en sus propias carnes.
A mí me las
cloacas, de que hay tanto que hablan los amigos del PSOE, de las cloacas del Estado, pues las cloacas del socialismo, que se mueven a través de sus compromisarios y de sus comisarios en distintas instituciones y que las ha venido sufriendo en sus propias carnes, no creo yo que esté por la labor de pactar con el Partido Socialista.
A mí no me gustaría decir que votar al PP es votar al PSOE.
No, pero ante la posibilidad de que se reedite el Pacto de las Flores, si Manolo tiene la posibilidad de vicepresidir el gobierno de Canarias, ¿tú no crees que lo valoraría?
No, yo creo que él se presenta para ser presidente.
Ya.
Estamos presenta jugando. Para ser presidente.
Es que tengo la sensación de que tanto Coalición Canaria como Partido Popular se están poniendo un poquito, están haciendo una carrera de ser la mejor nueva amiga de Ángel Víctor.
No, Ángel Víctor tiene muchos amigos, entre ellos, como que te estaba oyendo antes, que me sorprendió bastante, que el servicio de limpieza de su hogar lo tiene como personal de confianza.
Sí.
En el gobierno de Canarias.
Dos.
Entonces, imagínense que eso lo tuviera alguien que no fuera socialista, ¿no?
Tiene dos. Y además bien
parada. La sexta hubiese hecho un especial.
Pasa que debe ser el servicio de limpieza de la vivienda que está dentro de tal.
Ah,
y bueno,
claro.
Debe ser eso. Sí. Pero vamos, la usa en su casa.
Mi madre.
No, y fíjense...
Si eso
aunque
pasa,
sea,
es que es verdad, eso es que eso
está recogido en la página de transparencia del gobierno autónomo, pues, si no es una cosa que defiende nadie.
Yo voy a poner un ejemplo y no quiero hacer leña del árbol caído, pero lo voy a poner. ¿Ustedes se imaginan que este chico que tuvo el accidente el otro día, concejal de La Laguna, que además él era el que llevaba no solo seguridad...
Ex concejal.
Sí, el que era concejal. Socialista de La Laguna.
Eso ya es el nerdental de la política canaria. Ya nos hemos olvidado.
Ya nos hemos olvidado, ¿no? Ya nos hemos olvidado.
Sí, pero
si hubiese
pasa.
Sido del Partido Popular o de Coalición Canaria, hubiese estado aquí, lo que digo, ¿no?
Manifestaciones pues, todos los días.
Mínimo el diario.es, ¿no?
Y lo de San Bartolomé, no me tiras a nada, alcalde, ¿de qué partido?
Bueno, espérate.
La duda que yo me planteo es, oiga, el atestado policial, por lo que he leído yo, dice, el atestado policial dice que era un coche, un vehículo utilizado en exclusiva por el concejal, aunque era del ayuntamiento, durante año y medio. Hombre, si el PSOE hubiese estado en la oposición, ya estoy seguro que hubiese formulado una pregunta al Pleno diciéndole quién pagaba la gasolina durante ese año y medio.
Pero es que el hecho de dimitir...
Para ir a la casa y volver.
El hecho de dimitir...
Y lo de Julio Cruz
es peor.
Pero es que es la segunda vez. Pasó en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con Patricia Hernández, que quedó cuarto en el esto y lo pusieron a dedo el primero. Y en el Ayuntamiento de La Laguna otra vez a dedo.
Es que Julio Cruz.
Y no pasa absolutamente
pero
nada.
Pero no pasa nada porque los ciudadanos eso no les desprestamos la más mínima atención.
No, porque un escándalo tapa otro.
Porque ellos hacen... calientan mucho a la sociedad. y en eso no son muy, no son nada responsables. Y nosotros hubiéramos estado en época de pandemia, en época de pandemia, y te digo que nos hubieran hecho, bueno, como mínimo, manifestaciones todos los días,
como le están haciendo a Ayuso,
enfrente, todos los días.
¿Cómo se llama el concejal del PSOE que entregó el coche al muro del McDonald's? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama la concejal de Coalición Canaria que conducía en dirección contraria en la laguna bebida?
Blanca, ¿no?
Ah, amigo.
Esa es la diferencia.
Pues ya está. ¿Cuánto tiempo hace de uno y de otro?
Ellos los calientan.
Pues eso
ellos.
Es el peso.
Claro, claro.
¿Cómo maneja la información?
No, ¿cómo utiliza la información, sobre todo personal, para hacer política? ¿Cómo utilizan la justicia para hacer política? Eso es lo que le pasa a muchas veces al Partido Socialista, que no compite con gestión ni compite con propuestas, sino con odio y en quitar que tiene enfrente y hacerle el daño posible a ellos, a su familia y todo lo que tiene alrededor. Y eso no es política. Y eso es lo que está cansado ya la gente, el tú más, tú más, tú más. Lo que quiere la gente es que le resuelva las cosas. No que digas, este es malo, este es peor y este es lo de la moto. Porque esa es la tristeza, como las instituciones han bajado de calidad, que lo que menos se habla, por lo menos en el Cabildo, es de Tenerife. Sino, ustedes hace 30 años, ustedes como si... es como, mira para adelante ya, que a mí me han dicho de todo para atrás, que le digo, mira chica, te hago una pregunta, que me contestes de tu gestión y me estás hablando de la gestión de hace 10 años. Entonces, ya está bien. Ya está bien, ya hacemos daño a las personas.
Es la falsa superioridad moral de la izquierda.
Entonces no puede ser.
Claro, porque se ha dejado. Se ha dejado esa famosa batalla cultural, se ha dejado. No se ha trabajado donde había que trabajar. Se pensaba que con la economía y con que todo fuera bien y la gente pues tuviera trabajito y demás, pues que con eso era suficiente. Y desgraciadamente la realidad política nacional e internacional, sí. Porque esto es un debate ya internacional, nos ha demostrado que no es suficiente. Y entonces países, por ejemplo, como el caso de Chile, que económicamente van bien, acaban votando a un tipo pues de la línea del Maduro o del otro, ¿no? Lo mismo ha pasado con Brasil,
Colombia.
Países que económicamente
tienen... Y Perú, gracias a Dios, tipo en la cárcel, ¿no?
Y sin embargo, su población... se lleva por esos cantos de sirena, ese populismo de izquierda, porque eso se lo llevan trabajando muchos años.
Bueno, pues ahora vienen las elecciones. Y yo estoy muy preocupado, porque ya estoy viendo el camino de la perita. Una vez más, vamos a tener que soportar que ya se están haciendo campañas electorales con dinero público. Y ahí está. Es decir, ya está caminando el tema y nadie dice nada.
¿Ya?
Es decir, sí, ya están haciendo cosas.
No, están haciéndola desde el 15 de junio del 2019.
Bueno, ahora empiezo a observar cosas que me llaman la atención poderosamente.
¿No te gustó lo del circuito del motor en el auditorio? Claro. No, pero ya 600.000 es que euros para presentar un proyecto que ya estaba del mandato pasado.
Hay actos públicos, con dinero público 100%, que el único objetivo es...
Vamos a ver.
Visualizar a una persona.
Si lo he dicho en esta casa, si el ejemplo paradigmático quizás lo puedas tener en el Puerto de la Cruz, donde nosotros tenemos un paso procesional más, que se llama Marco sin S.
Marco González Mesa.
O Marco Antonio, que él va como emperador. Entonces, el emperador del Puerto de la Cruz, a contratos de 15.000 euros por...
De casi 15.000.
No, porque ya descubrieron que podía ser 14.999 más IJIC. Ya lo descubrieron.
No se habían dado cuenta todavía.
Claro, eso lo descubrieron a mitad de mandato. Entonces, pues los de casi 15.000, los contratos de casi 15.000 para producción audiovisual, pues hombre, nosotros los que podamos contemplar en las redes sociales o en las televisiones, las procesiones, pongo el ejemplo de las procesiones, como puedo poner el de cualquier otro evento, pues podemos ver a un señor que reluce y se ilumina delante del resto, que sale marchito, porque él es la luz que viene a iluminar el Puerto de la Cruz. Pero eso lo hace no con el dinero del partido.
No.
Eso, y con nosotros pedimos...
No estoy hablando solamente de Marco
en
Antonio.
En septiembre, lo he puesto como ejemplo paradigmático. En septiembre de 2019 pedimos que se convocara la mesa, que ya estaba aprobada en el mandato pasado, para el control de la utilización de la publicidad institucional del ayuntamiento. Pasarán los 4 años y no se habrá convocado. ¿Por qué? Porque, oiga, yo tengo, por ejemplo, las fotos originales de los actos a los que voy institucionalmente, cuando no se olvidan de invitarnos, y tengo la foto que se publica, ¿no? Y yo ya cuando me pongo en la foto, yo se lo digo al jefe de prensa, mira, me pongo en esta esquinita que te es más fácil recortarme.
Al principio nos pasaba eso en el cabildo, nos recortaban de los lados.
No, nosotros al principio
y al
final.
Hasta que nos quejamos, pero al principio no nos recortaban.
Pero son unas máquinas. De verdad que los del PSOE en comunicación y en manipulación. Bueno,
en manipulación, mediática.
Iba a decirle y me frenaron.
Pero son unos máquinas. Ahí voy la falta de responsabilidad que tiene uno. Por ejemplo, nosotros podíamos haber hecho mucho daño a la oposición.
¿Y por qué no lo hacéis?
Porque no es responsable.
Y cuando se gasta dinero público en la imagen de un alcalde, hablemos de La Laguna, por ejemplo, 400.000 euros en gasto publicitario.
Bueno, eso nuestros compañeros de La Laguna lo han denunciado.
En redes sociales. Y en el Cabildo no hay community manager gestionando redes sociales personales, no de partido, no de gobierno, personales.
Que salían en las guaguas y todas las fotos y todo de ellos.
¿Y las botellas de agua de la alcaldía? ¿Las botellas de agua de la alcaldía de La Laguna?
Diego, volvemos a lo mismo. La derecha y el nacionalismo canario nunca han entendido cómo se maneja la comunicación. Y el PSOE...
Pero sí se puede denunciar que se emplee dinero público de todos los ciudadanos para promocionar un partido político desde el gobierno, desde el poder.
Vamos a ver, hay unas reglas de juego y hay unas cartas. Y no, en política no podemos estar pensando en lo que debería ser, sino en lo que es. Porque si luego nos quejamos de que unos comunican y otros no somos capaces de comunicar, pues el mérito es el que comunica y el demérito es el del que no comunica.
No, pero no es
de, yo no quiero entrar en eso.
Pero ya no va a ser ni malversación, porque como van a gastar dinero público para darle trabajo a un tipo.
Yo que coincido con tu análisis, no puedo coincidir, al menos en mi pensamiento, no puedo coincidir con lo que se propone. Porque claro, lo que se propone es hacer lo mismo.
Prohibir lo que se hace.
Y hacer lo mismo sería... Exacto, en eso sí estoy.
Prohibir lo que se hace.
¿Cuál es la diferencia?
Legislarlo.
Hablo desde el punto de vista teórico. El que quiere defender a la derecha o al nacionalismo canario, en este caso, dice, oiga, yo lo voy a hacer pensando en el interés general y gobierno para todos.
Exacto.
Aunque, y los otros lo tienen como eslogan. ¿Y qué pasa? El socialista, el fin... está por encima, el partido está por encima de los medios que utilizo. Entonces, cuando yo soy el que lleva los rótulos de la televisión, lo que estoy pensando no es en el rótulo que voy a poner que es mejor para la comunicación, en el porque todos al final tenemos un cierto sesgo, sino el mejor para mi ideología, aunque sea inconscientemente. Porque
además,
eso lo tienen incardinado
dentro
del cuerpo.
O estás conmigo o estás
pero
contra de mí.
Yo también muy de ahí, muy de la izquierda, a la izquierda del PSOE.
¿Cómo?
Que eso es muy de la izquierda. O estás conmigo o estás contra mí. Si o me da la razón en todo o eres mi enemigo.
O eres mi enemigo.
No es que tengas una discrepancia conmigo, es que eres mi enemigo.
Y la gente ha tenido miedo, los colectivos han tenido miedo. Cada vez menos, pero yo recuerdo hace 3 años y pico que muchos nos decían, que no nos vean juntos.
Sí, no,
que no
y
cuánto,
sacarse una foto con alguien que no fuera de eso
no
es
sé
complicado.
Qué, porque me han dicho que si no, no me ayudan. Que... Sí, sí.
Pues
sí,
yo creo que toda la población en general, si hablamos de este tema, estamos de acuerdo. Es decir, no es de recibo que con dinero público un personaje, sea presidente del gobierno, sea ministro de Asuntos Exteriores o sea
documental?
Alcalde.
¿Documental de Sánchez salió?
No, todavía no he encontrado quién lo pone. Lo ponga. Ya lo pondrán en algún sitio. Pero tú comparas el tweet o el Twitter de Policía Nacional, que es un Twitter oficial pagado con dinero público, y ves el Twitter de cualquier ministerio, de cualquier institución pública del gobierno de la nación, que no sea Guardia Civil o Policía Nacional, y lo flipa. Como los Twitter que hace la Policía Nacional son información y los ministerios es manipulación, bueno, imagen personal, publicidad institucional, publicidad del PSOE o de Podemos.
En el Cabildo pasa en comunicación institucional,
lo hemos dado por bueno,
ponen temas del partido.
Lo hemos dado por bueno.
Que nosotros hemos dicho, pero ¿cómo puede poner una cosa de partido aquí? No. Y hablando de coalición canaria, y tú dices, pero si aquí lo único que tiene que poner es la información, pues utilizan las redes institucionales para también
con
hacer
dinero
política.
Público con un tiempo. Sí, y después los trolls ya los pagan, no sé cómo los pagarán, ya los perfiles falsos. Pero es que tú ves los perfiles institucionales y dices,
hombre, a lo mejor
esto no es un ministerio,
pero a lo mejor los perfiles falsos, los trolls los pagan con contratos de
con
casi
15.000.
No, contratos de casi 15.000 sí, claro. Que se hacen para la organización de un evento que no cuesta ni 1.500 euros.
Claro.
Y el resto, eso
es
lo utiliza para otra cosa.
Pero claro, pero es que vamos
eso
a ver.
Eso ya es suposición. Yo puedo suponer también algo.
Estoy haciendo una pasada, ¿eh? La de troll que tienen es una pasada.
¿Eh? Sí, pero vamos a ver.
Pero después son los que te sacan una asociación antibulo.
Sí.
O los que manejan, ¿cómo se llama esta?
A neutral.
A neutral, ¿no?
Mira, yo lo que vuelvo a decir, y yo he trabajado en el mundo de la comunicación, en publicidad, en los periódicos y demás. ¿Eh? Era curioso cómo eran siempre más sensibles los partidos, en este caso el PSOE, cuando estaba gobernando en alguna institución, a las propuestas que yo le hacía publicitarias, que el Partido Popular y Coalición Canaria era por personaje, es decir, por político que estuviera. Había gente que lo tenía muy claro, que tenía que invertir en cuidar su imagen y demás. Te estoy hablando antes de redes sociales, estoy hablando de los años 90, del año 2000. Y desgraciadamente, si tú escuchas a los medios de comunicación vinculados con la derecha, sobre todo a escala nacional, te siguen diciendo lo mismo. Esto no es un problema solo de Canarias, es un problema de mentalidad y de ideología. Si tú quieres transformar a la sociedad, ¿cómo la transformas? Llegando al poder. En la oposición puedes cacarear todo lo que quieras, pero si yo consigo que la población me vote y por lo tanto accedo al poder, desde el poder yo voy modificando esa sociedad.
Y no, y pasa, utilizo, nada,
y no pasa nada
por mentir.
Exacto.
Y no pasa nada, por llegar al poder engañando.
Exacto, porque me voy estableciendo y voy creando redes clientelares. Y al medio de comunicación que está con la soga al cuello, lo apoyo. Y al periodista y al tertuliano. Y creo mis redes de troll.
Y pero cuando eso, tú llegas... Terán, debe ser una cosa. Tristemente, perdona que te interrumpa. La responsabilidad es de todos. No me vale la responsabilidad de los políticos o de no sé. La responsabilidad es de la sociedad en general. Que muchas veces estamos anómicos, algunos en la sociedad, que muchos medios se prestan a eso, que muchos políticos también se prestan. O sea, quiero decir, esto tristemente es.
Lo hemos normalizado, ¿no?
Efectivamente.
Lo hemos normalizado, lo damos por bueno.
Lo hemos normalizado.
Pues entonces.
Hemos normalizado la mentira de Sánchez, que dice una cosa por la mañana, otro mediodía y lo contrario.
La hemos normalizado. Nos llama la atención. Claro. Es decir, en los años 80, y yo tengo una edad. Sí. Se le cogía a un político diciendo una mentira como las que ha hecho Sánchez en televisión, grabado y.
Bueno.
Lo dimitían.
Sí, exacto.
Pero sí, todas las formaciones políticas, sí, igual que fuera el Partido Comunista o Alianza Popular, sí. Eso no se consentía porque la sociedad no permitía.
Mira,
eso.
Fíjate, te voy a decir.
Hoy lo permitimos.
Te voy a decir una cosa. Yo le tengo más miedo a Sánchez, por ejemplo, que a Pablo Iglesias. Te voy a explicar por qué. Y hablo sin ser psicólogo ni nada de esto.
Porque pero, es menos coherente.
No, por la percepción. Es decir, a Pablo Iglesias lo cogías en una mentira y le veías la sonrisilla. El rasgo lo denotaba, ¿no? Como diciendo, me pillaste. El otro queda imperpérito. No se mueve, ni un rasguño. Eso no es normal. O sea, que alguien sepa que lo han cogido en una mentira y mantenga el mismo rostro.
Porque sabe que no tiene consecuencia. Sabe que no va a tener consecuencia.
Pero no es normal. Me refiero, cuando no es normal.
Me han mirado y digo, pero ¿en serio? Y me miran y me dicen, ¿en serio? Y tú dices, ¿cómo me puedes mirar a los ojos y mentirme?
¿Qué capacidad? ¿Qué capacidad?
Sí, no, y no, ni pestañear, ¿sabes? Como, jope, es que.
Tendrán una clase
de entrenamiento. Y cambias el discurso y tú me preguntas por A y yo te respondo por B. Y son técnicas de comunicación.
A mí se me notan las mentiras hasta por teléfono. Yo cuando digo una mentira por teléfono. Estoy llegando ya. Está portacoronte, ¿no?
Todo esto se trabaja. Es que ese es otro de los problemas. Los partidos no trabajan la parte de comunicación de sus líderes. O no la trabajan con la intensidad suficiente.
Pero para saber mentir, Ignacio, es que...
Para todo. Para argumentarios, para estar delante de una tertulia.
Yo no tengo tiempo.
Para si me preguntan por blanco, hablar de negro y elegantemente. Es que eso se trabaja. Eso es la política.
Pero también se le nota, porque a Sánchez se le nota que ha recibido clases de lenguaje no verbal.
Claro,
se le nota,
claro,
porque es una postura impostada, una manera de hablar impostada, no es natural. Se nota que está educado. Pero
cuando salió en el Falcon.
Cada día lo hace mejor, ¿eh? Cada día lo hace mejor.
En plan, ¿cómo se llama? Tom Cruise, ¿no? En el
Falcon.
Ya le gustaría a Tom Cruise.
Por eso cada vez valoro más a las buenas personas que.
Y el problema es que tenemos que intentar que la sociedad lo valore también. Que cuando depositemos el voto, valoremos cosas que actualmente no valoramos. Tenemos que marcharnos, que ya son menos cuartos, así que la semana que viene repetimos. Venga, hagan lo posible.
Tú nos invitas.
Ignacio, Pedro.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo, gracias, como siempre.
Gente Radio, en Navidad. Navidad. Oh, God, you are the night.
Bueno, pues faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana y es la hora de despedirnos hasta mañana a las 7 y media de la mañana. Pero antes de acabar, quiero recordarte que no dejes de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena en Tasca San Sofé. Hay un buen regalo pendiente de que vayas a recogerlo. Se trata de la tarjeta Navi Brunch. La puedes conseguir y reservar en el teléfono 922-32-5740 o en su página web Tasca San Sofé. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana les espero a las 7 y media. Million guns loaded, same crowd.